Juanma Castaño.
Tiempo de juego.
COPE. Estar informado.
¿Qué tal, amigos? Buenas noches, son las 11:30, 10:30 en Canarias, tramo final, tiempo de juego, estaremos con ustedes hasta la 1:30, desde las 12, como cada domingo, el Tertulión, y además hoy con el último Tertulión de este año 2017. El próximo domingo ya estaremos en Nochebuena, así que no estaremos con ustedes, la radio sí estará con ustedes, pero insisto, este será el último Tertulión de este 2017. Acaba de terminar en el Camp Nou el partido del Barça. Barça 4, Deportivo de la Coruña 0, con 2 de Luis Suárez y 2 de Paulinho. Messi mandó 3 balones a los palos y falló un penalti. Sin duda alguna, la gran noticia del partido de hoy. El Barça tiene una racha con los palos importantísima, ¿eh? Ahora les comentamos los números, pero solo Messi lleva 14 balones a los palos. Cómodo triunfo del Barça, sigue líder, mantiene una ventaja de 6 puntos sobre el Atlético de Madrid, 8 sobre el Valencia y 11 sobre el Real Madrid, que tiene, recuerden, un partido menos, el que tiene que jugar contra el Leganés. Luis Suárez reclamó un gol fantasma que anotó de rabona y que entró. El árbitro no lo concedió, Mateu Laoz. Bien, después, como digo, una imagen de Movistar partidazo ha demostrado que el balón sí había traspasado la línea y que debió subir al marcador. El Deportivo ha sumado solo 4 puntos de los últimos 18, es decir, séptimo con 15 puntos. Paco Alcácer tuvo que retirarse en el minuto 17. Tiene una lesión muscular en el recto anterior de su pierna izquierda, estará unas 3 semanas de baja. Así que ausencia importante para el choque del sábado en el Bernabéu. Pero atención, noticias importantes después del Clásico. Han sucedido en el micrófono de Movistar de Mónica Marchante, en el palco, zona del palco del Camp Nou, entrevista con Guillermo Amor, portavoz del FC Barcelona, primero hablando del interés confirmado ya desde hoy, se puede decir, interés del Barça por fichar a Antoine Griezmann.
Uno de los diarios deportivos de Barcelona, El Mundo Deportivo, publica hoy en portada una noticia lo suficientemente importante como para que te pregunte sobre ella, y es el acercamiento del presidente del Barcelona a la familia de Griezmann de cara a su incorporación el próximo verano.
Bueno, si lo dice el periódico es posible que sea así. Puede ser que haya habido un acercamiento, no lo sé, yo creo que hay buena... Puede haber buena sintonía, puede haber buena relación, puede haber pues conversaciones, lo que siempre se habla, ¿no? Los comentarios y rumores que vienen desde fuera y bueno, y entablando pues algún tipo de relación, por si hay alguna oportunidad, y es el trabajo un poco de club que se suele hacer.
Trabajo de club que se suele hacer, entablando algún tipo de relación. Esto no suele ocurrir, que un dirigente de un equipo de fútbol admita este tipo de contactos. Es la primera vez que sucede algo así, porque habitualmente lo que decían es no comentamos informaciones periodísticas. Lo de hoy es que sí ha habido relación con el entorno de Antoine Griezmann. Está aquí Antonio Ruiz. Hola, Antonio,
sí,
muy buenas.
Hola, Juanma, y yo lo interpreto como es prepararse el terreno para algo que está muy cocinado.
Puede estar
así
cocinado.
Lo interpreto
puede
yo.
Estar yendo cocinado, porque desde luego tiene pinta de que efectivamente ya hay contactos entre el Barça y Griezmann. Notición, insisto, ¿eh? El que ha confirmado en el micrófono de Mónica Marchante, Guillermo Amor. El otro, no por esperado, tampoco deja de ser noticia. El próximo sábado, ¿habrá pasillo del Barça al Real Madrid por ser campeón del mundo?
Bueno, nosotros siempre se ha dejado muy claro que se suele hacer cuando nosotros participamos en esa competición. O sea, cuando nosotros participamos en la competición, que haya un equipo que quede campeón, normalmente se suele hacer.
Debo entender entonces que no va a haber pasillo, ¿no?
No es el caso.
¿Esto ya está decidido? ¿Ya está hablado en el club?
Una cosa que se suele hacer en el Barça, cuando nosotros participamos en una competición, que el club que participa también pues queda campeón, se suele hacer. Y en este caso nosotros no estamos en esa competición.
No estamos en esa competición, no habrá pasillo. Valverde, rueda de prensa, entrenador del Barça, sobre este mismo asunto.
Joder, todavía, vamos, acabamos de salir de allí, tenemos una semana para hablar de todo eso seguro. Vamos, ni lo había pensado, ¿eh? Pero bueno, un poco extraño, ¿no?
Un poco extraño. Vámonos al Camp Nou, ahí está el equipo de tiempo de juego que ha contado este 4-0 del Barça al Deportivo de la Coruña, con Manolo Oliveros a la cabeza, con Joan Batllori en la sala de prensa y con Elena Condis en la zona mixta. Hola, Elena, buenas noches.
Hola, buenas noches, Juanma.
Creo que ha salido Jordi Alba hace unos minutos y ha hablado también de estos asuntos, del pasillo, de Griezmann, del clásico, de todo, ¿no?
Sí, es uno de los jugadores más en forma del Barça y Jordi Alba ha transmitido el mismo mensaje del club sobre el pasillo al Madrid. El Barça no lo hace en competiciones en las que no participa. También le hemos preguntado por Griezmann y también sobre la posibilidad de ponerse a 14 puntos del Madrid si ganan el clásico del próximo 23 de diciembre. Le escuchamos.
Sí, una distancia importante contra, bueno, el rival directo, pero bueno, sin olvidar también que hay otros equipos que están por delante de ellos, pero bien, una distancia importante para ir al Bernabéu, pues con la idea de ganar y bueno, que esa ventaja pues sea superior.
Jordi, en Madrid ya hay quien pide que le hagáis el pasillo al equipo de Zidane después de ganar el Mundial de Clubes. ¿Tú personalmente eres partidario de hacerle el pasillo al Real Madrid antes del Clásico?
Bueno, a cualquier rival. Hay que hacerle pasillo, pero también hay que ver las competiciones que estamos nosotros. Esta competición no la hemos jugado, o sea que bueno, ya veremos lo que pasa, ¿no? También pues hay que disfrutar que estamos a 11 puntos y me quedo con eso.
Ha confirmado Guillermo Amor que ha habido un acercamiento con Griezmann para ficharle de cara a la temporada que viene. ¿Qué te parece que el Barça tenga intención de ficharle?
Bueno, estamos hablando de un jugador top que está haciendo las cosas muy bien en Atlético Madrid en estos últimos años. Y bueno, todo lo que sea reforzar al equipo, pues mucho mejor. Pero bueno, la verdad que ya lo dije a principio de temporada, que la plantilla es muy buena, que estamos haciendo las cosas muy bien y bueno, ya veremos en el mercado de invierno o en el verano lo que viene. Pero bueno, mientras estamos los que estemos, pues a luchar por todos los títulos, ¿no?
Otro gran partido del equipo, con goleada incluida, llegáis on fire, llegáis en un momento perfecto al Bernabéu, un partido tan importante.
Bueno, llegamos bien, pero sabemos que es un partido diferente, que bueno, estamos a la par a nivel de plantilla y que va a ser un partido muy difícil. Además, en su campo, con su gente, pues sabemos de la importancia que tiene. Pero bueno, vamos a ir allí como siempre vamos, ¿no? Con intención de ganar, de tener el control del partido y ojalá que podamos llevarnos la victoria, ¿no?
Una victoria en el Bernabéu, respecto a ellos, ¿lo sentenciaría? Porque quedarían entre medio Atlético Valencia, pero al Madrid lo descartaría de cara al título, una victoria allí.
No, para nada, pero sí que sería un golpe encima de la mesa. Está claro que estamos hablando de mucha distancia, o sea, muchos puntos de distancia. Pero bueno, para nada aún quedaría la liga sentenciada.
Golpe encima de la mesa, en el caso de ganar en el Bernabéu. Griezmann es uno de los grandes jugadores, ya veremos qué pasa en el mercado de verano, incluso en el mercado de invierno. Y el asunto del pasillo en la línea del club, no hemos jugado esa competición. Ahora cerramos con Elena Condis desde la zona mixta. En sala de prensa, Batllori, ¿qué ha dicho Valverde? ¿Qué ha dicho Cristóbal, el técnico del Deportivo? ¿Qué tal? Buenas noches.
Buenas noches. Te empiezo por Valverde, que ha dicho que al Barça le ha costado hasta el primer gol, que a partir de ahí todo ha sido más fácil, que es importante llegar al próximo partido con confianza, que es bueno ir al Bernabéu con ventaja de puntos, con tanta ventaja, pero que nada es definitivo ni tampoco lo va a ser, pase lo que pase en el Clásico el próximo sábado. Del tema del pasillo, me recordaba a Oli hoy que cuando el Barça fue campeón del mundo en el 2009, el siguiente partido fue un Barça-Villarreal en el estadio del Camp Nou y Valverde era el técnico del Villarreal y aquel día el Villarreal sí le hizo el pasillo al FC Barcelona. Le hemos preguntado a Valverde si él era partidario de que se hiciera el pasillo el sábado y él ha dicho que bueno, que es un tema de club y ya ha dejado el club clara su postura, pero que no cree que sea una cosa que sea demasiado importante. Y también le hemos preguntado por el tema de los goles fantasmas. Pasó lo que pasó en Valencia, hoy se ha repetido una historia parecida, no tan clara, pero parecida con el gol de Luis Suárez, y Valverde le vamos a escuchar, lo tiene claro, hay que aplicar la tecnología de gol.
Es una discusión, es simplemente, bueno, hay una máquina que te dice ese balón ha entrado y es gol, pero pasa que no lo estamos utilizando aquí en la liga, no sé por qué razón, si porque es muy caro o por lo que sea. Nos estamos ahorrando un montón de dinero entonces, pero ya ha habido dos situaciones en las que ha habido dos goles. Si es que este es gol, que no lo sé, lo voy a decir, el de Messi en Valencia lo tenía claro, en este no lo sé con seguridad, pero vamos, me parece un absurdo que con el nivel tecnológico que hay ahora mismo eso no esté funcionando aquí.
Ya vamos tarde, ha dicho Valverde sobre la aplicación de la tecnología de gol. Y Cristóbal, la frase más repetida de la rueda de prensa ha sido: no hemos competido. Ha reconocido que la derrota podría haber sido incluso más amplia y ha hablado de muchas pérdidas, de muchos errores y que el Barça eso lo ha aprovechado.
Gracias, Batllori. Hasta luego.
Un abrazo.
Oliveros, ¿algo que apuntar desde la zona de narración de Tiempo de Juego?
No, simplemente que eso, que ha sido un engrase, ¿no?, del Barça de cara al Clásico, por los cambios que ha habido, por el equipo, por esa lesión de Paco Alcácer. Parece que hay pocas dudas, si no hay novedades durante los trabajos de esta semana. Jugará un 4-4-2 con Ter Stegen, Sergi Roberto, Piqué, Vermaelen por delante de Mascherano, con Jordi Alba, que hoy ha sido sustituido también por Digne, con Busquets, que le han reservado porque tenía advertencia de suspensión, con Rakitic, Iniesta, con Paulinho, que está que se sale en esa media punta, con Luis Suárez y con Leo Messi. Es decir, que si a veces había incógnitas de cómo jugar, de quién jugar, parece que si no hay novedades, ese podría ser el equipo inicial.
Oli, como se lo voy a preguntar luego a todos los miembros del Tertulión, te lo pregunto a ti ya. ¿Crees que el Barça debería hacer pasillo el sábado en el Bernabéu?
Sí.
¿Tú crees que sí?
Yo creo que sí. Perfecto. Y después ganar si se puede, pero perfecto, yo creo que sí. Y te estaba comentando Batllori, yo estaba repasando ayer imágenes, sí, sí, y es verdad. Uh-huh. Ernesto Valverde era el entrenador del Villarreal en aquella época. Y por lo tanto, bueno, se le hizo el pasillo, y además el Barça no solamente ofreció ese título de campeón del mundo frente a Estudiantes de La Plata, sino los 6 títulos de aquella temporada del equipo de Guardiola. Y el Villarreal con Valverde, Ernesto, le hizo el pasillo.
Gracias, Oli. Hasta luego.
Hasta luego.
Hasta luego. Cerramos zona mixta con Elena Condis. Elena.
Pues apuntar una información que hemos contado en la transmisión sobre dos operaciones de presente y Erimina y de futuro en el Barça. Artur, está previsto que este martes miembros de la Secretaría Técnica del Barça con el director general Óscar Grau al frente viajen a Brasil, primero para reunirse con el Palmeiras por Erimina para intentar cerrar la llegada del central colombiano ya en enero. El Barça tiene un acuerdo cerrado para verano a cambio de 9 millones de euros, pero con la marcha de Mascherano quieren anticipar su incorporación, y ahora lo que tienen que hacer es negociar con el Palmeiras, que les va a pedir más que estos 9 millones de euros pactados para verano. Y el segundo objetivo de este viaje a Brasil es una operación de futuro, la de Artur. El Barça también quiere reunirse con el gremio por este centrocampista brasileño. Hace unas semanas trascendieron unas fotos filtradas del jugador con Robert Fernández posando con la camiseta del Barça. El Barça optó por dejar enfriar todo después del revuelo que causó y la ira que agarró el gremio. Uh-huh. El Barça le ha transmitido su interés al gremio, pero en ningún caso le ha hecho una oferta, y en este viaje pues aprovecharán para entablar negociaciones, pero sería ya para el verano. Para Artur, la primera opción es el Barça, tiene otras ofertas, pero le seduce el conjunto azulgrana, lo único que la cláusula es de 50 millones de euros.
Gracias, Elena, hasta luego.
Adiós.
Recuerden, desde las 12 en el Tertulión comentamos la victoria del Barça, 4-0 frente al Depor, esa es la principal noticia, que se planta con 6 sobre el Atleti, 8 sobre el Valencia y 11, aunque con un partido más, sobre el Real Madrid antes del Clásico del sábado en el Santiago Bernabéu. Segunda noticia, lo que ha confirmado Guillermo Amor en el micrófono de Mónica Marchante del interés por Griezmann. Y tercera noticia, no habrá pasillo del Barça, decisión de club al Real Madrid, campeón del mundo, el próximo sábado en ese Clásico. Hay mucho de lo que hablar en el Tertulión, que arranca a las 12 de la noche. También se ha jugado esta tarde en Las Palmas 2, Español 2. Consiguió Las Palmas el empate después de ir perdiendo por 2-0 o 0-2, aunque se pudo llevar la victoria porque en los últimos minutos hubo dos ocasiones clarísimas. Una, un remate de cabeza de Remy que dio en el larguero, y otra, en el 93, un penalti de Jonathan Viera que detuvo Pau López. A Las Palmas le han pitado 2 penaltis en esta liga, los dos los ha fallado Viera. Uno ante Oblak y otro ante Pau López. Los goles del Español, como casi siempre, los dos de Gerard Moreno. Por cierto, que durante el partido se escucharon gritos de Ramírez Betella contra el presidente, que no estaba en el campo. El Español sigue sin ganar fuera. Es el único equipo de la Liga que todavía no ha logrado una victoria a domicilio. Hoy ha sumado un punto que le sitúa 16º con 17. Por encima, 5 puntos por encima del descenso. Las Palmas sigue colista, tiene 11 puntos, está a 4 de la salvación. En sala de prensa, Paquito ensalzaba el carácter del equipo. Además, Celta 0, Villarreal 1. Gol de Fornals. El Villarreal se lleva la victoria gracias a un cabezazo de Fornals que reaparecía después de su desmayo por hipoglucemia. Es más, El primer gol de Fornals es este, con el equipo amarillo, con submarino amarillo, en 22 partidos. El Villarreal ha roto una racha de 3 derrotas consecutivas, mantiene la sexta plaza con 24 puntos. El Celta, que solo ha ganado 3 de sus últimos 13 partidos de liga en balaídos, ha cosechado 3 empates y 7 derrotas en esos 13 partidos. Cae a la decimotercera posición con 18. Unzué piensa ya en el derbi, es el partido que cierra el año 2017, y considera que es el mejor partido posible dadas las circunstancias.
Lo primero que me ha venido a la cabeza cuando he llegado al vestuario después del partido ha sido que qué suerte que tenemos el partido que tenemos el sábado que viene. Yo creo que en este momento nos conviene jugar en Coruña y espero que salga un muy buen partido. Es el partido quizá que hubiese puesto yo si estoy en esta situación.
Bueno, pues es el partido que cierra este año de Liga 2017. Además, esta mañana se ha jugado el Girona 1, Getafe 0. El gol del Girona de Stuani, muy prontito, en el 4, en el minuto 4, y conservó la ventaja el equipo catalán hasta el final. Segunda victoria consecutiva del Girona, y además por el mismo resultado, 1-0 al Español, o mejor dicho, 0-1 al Español y 1-0 al Getafe. Por su parte, los azulones siguen sufriendo lejos del Coliseum. Solo han ganado un partido y han sumado 3 puntos en las últimas 6 salidas. Girona séptimo, 23 puntos, a 1 de Europa League y 11 por encima del descenso. Espectacular, ¿eh?, el equipo de Machín. El Getafe noveno con 20. Atención porque ha habido polémica. Cala y Bordalás, Cala jugador del Getafe, Bordalás entrenador del Getafe, se han quejado de las pérdidas de tiempo del Girona.
Estamos un poco hartos de que nos tachen, de que somos un equipo muy feo, que hacemos mucha falta, que perdemos mucho tiempo. Bueno, otro equipo también lo hace.
Demasiadas interrupciones, creo que se ha exagerado todo, yo creo que lo hemos visto todos. Bueno, cada falta, que eran faltas muy, muy livianas, se quedaban los jugadores, el Girona en el suelo, han tenido que entrar las asistencias varias veces y bueno, no se ha jugado prácticamente en el segundo tiempo, ¿no?
Pues a Machín, el entrenador del Girona, le han contado lo que habían dicho los protagonistas del Getafe y ha respondido.
Bueno, pues es una apreciación suya, estará muy acostumbrado a ello y se fija mucho también que hemos fingido. O sea, cuando empieza el partido y Portu sale con la... con toda la piñata ensangrentada, es porque se lo hace él. Lo que está claro es que cuando ves un partido del Girona, ves qué tipo de juego se hace, y cuando ves los partidos del Getafe, ves que bueno, son partidos súper difíciles, súper trabados, que no hay continuidad en el juego. Y bueno, hoy sí que se ha hecho un partido como ha querido también el Getafe. Y bueno, nosotros hemos conseguido la victoria, que era lo que buscábamos.
Pues era lo que buscaba el Girona. Mañana a las 9 de la noche en la Rosaleda, Málaga-Betis, el partido que cierra esta jornada. Pero atención, la semana es de AUPA porque el martes arranca la 17ª jornada, que es una jornada particular. Ocupa toda la semana, de martes a sábado. Yo creo, Pedro Martín, que esto es histórico en la Liga Española. ¿Ha habido alguna jornada que durara cinco días son? 5 días. Pedro, ¿esto lo tienes catalogado en tus...?
Hombre, 5 días sí, porque ahora mismo esta jornada que estamos pasando,
¿sí?,
en realidad también son 5 días.
Ah, bueno, porque queda el Real Madrid-Leganés.
Claro.
Ya.
Si es que esto ya
no,
es...
pero bueno, 5 días de manera voluntaria, digamos. De manera no forzada es no, el récord, ¿no?
Yo creo que es la primera vez. Sí,
la,
sí,
primera,
sí,
vez.
La primera vez. Pero vamos.
Y no creo que haya ninguna liga medio seria que haya hecho esto, una jornada en 5 días. Pues, bueno, el
pues
caso...
No.
Martes 19, 9:30 de la noche, Levante-Leganés. Miércoles 20, 7:30, Getafe Las Palmas, 9:30, Real Sociedad Sevilla. Jueves 21, 7:30, Eibar y Girona, 9:30, Alavés Málaga. Viernes 22, 7:30, Betis Athletic y 9:30, Español Atlético de Madrid. Y sábado 23, a la 1 el clásico, Madrid Barça, a las 4:15 el Valencia Villarreal y a las 6:30 Deportivo Celta. El que no tenga amigos puede pasar la semana fantásticamente pegado a la tele viendo fútbol desde el martes hasta el sábado. Esto en primera división. En segunda división hemos tenido estos resultados en el día de hoy. Sevilla Atlético 0, Oviedo 1, Huesca 3, Lugo 0. En el duelo por todo lo alto, el Huesca, ¿cómo está el Huesca de Petón? 36 puntos. Además, Cultural Leonesa 2, Nastic 0, Sporting 3 en el debut de Baraja, Tenerife 0 y Rayo Vallecano 2, Alcorcón 1. El Huesca líder 36 puntos, segundo el Cádiz con 35. El Lugo queda a la tercera plaza con 33, cuarto el Rayo con 32, quinto el Oviedo con 32, sexto el Numancia con 32. A un punto del playoff está el Granada con 31.
Y en segunda también hay jornada martes, miércoles, jueves, viernes, sábado.
Sí, también 5 días,
sí,
¿no?
Sí, 5 días.
Bueno, pues fenomenal. Así, sí,
hay para que sean todos iguales.
Claro, hombre, claro.
Sí, vamos sí. a decir discriminaciones.
No, tal cual. 5 días de fútbol. Ha anunciado Kaká su retirada, luego le escucharemos. Y de fútbol internacional, Fernando Evangelio, ¿qué te apetece destacar de lo que hemos tenido en el día de hoy?
Buenas noches, Juanma. Pues, por ejemplo, en la Premier hemos tenido una goleada del Liverpool, 0-4 sobre el Bournemouth, con Coutinho en plan protagonista, ha marcado un gol y ha estado prácticamente en todas las acciones de peligro del conjunto de Jürgen Klopp. Hoy también ha ganado el Manchester United de Mourinho, 1-2 al West Bromwich Albion, y además con los tres españoles, con De Gea, Herrera y Mata en el campo de titulares. En la Premier, recuerdo que lidera el Manchester City y que le saca 11 puntos al United, que es la mayor diferencia entre un primero y un segundo en la liga inglesa desde el año 93 a estas alturas del campeonato, o sea, hegemonía total del Manchester City de Guardiola.
Es que además, ayer estuve viendo un poco el partido, porque coincidía con el partido del Madrid. Y
4-1
es
que, al Tottenham, que no era el...
No, 4-1 al Tottenham. A mí me recuerda aquel Barça de Guardiola que ganaba 4-0 en las primeras partes, ya que la segunda parte no las veía nadie.
Al Bayern le vimos durante una temporada o temporada y media, también le vimos con esa hegemonía. Bueno, vamos a ver lo que pasa en mayo y también con competiciones europeas. Italia es quizá la liga, bueno, sin el quizá, la liga que está más emocionada, porque tenemos al Nápoles líder, a un solo punto la Juve y a dos al Inter, que ha sufrido su primera derrota en este fin de semana, 1-3 con Udinese. La Roma también se puede meter en el ajo y hoy ha perdido también el Milan, 3-0 con el AS Verona, con Gattuso en el banquillo y con mucha presión sobre Donnarumma. En Alemania ha terminado la primera vuelta, tenemos al Bayern líder y le saca 11 puntos ya al segundo, con Hinkes en el banquillo. Parece que esa liga también está bastante sentenciada. Esta semana, por cierto, hay un Bayern Dortmund de octavos de Copa Alemana.
Bueno, di Copa del Rey, somos muy monárquicos.
Y termino contándote que Mariano ha marcado un gol con el Lyon. Le han ganado 2-0 al Marsella y la temporada del exdelantero del Madrid en Francia está siendo bastante buena.
Gracias, Fernando.
Hasta mañana.
Hasta luego. De ámbito polideportivo, Mundial de Natación en Piscina Corta. Se han disputado en Copenhague. Jessica Ball ha conseguido esta tarde la medalla de oro de 200 metros braza. Además, ha batido el récord de España. Ayer ya se había colgado la medalla de bronce en los 100 metros braza. Y estas dos son las medallas con las que la selección española cierra su participación en este Mundial. Mireia Belmonte no ha participado en estos Mundiales. En ciclismo, esta tarde hemos conocido que Froome ha contratado los servicios del abogado británico Mike Morgan. Se trata del mismo abogado que defendió a Alberto Contador y a María Sharapova por sus respectivos casos de dopaje. Y en balonmano, Copa del Rey, el Barça se ha proclamado campeón de la Copa del Rey de balonmano, disputada en León, después de ganar en la final a la de Mar, el equipo local, por 28-22. Se trata de la séptima Copa consecutiva que se lleva el equipo azulgrana. Vamos a irnos hasta Las Palmas para que nos cuente Juanfran Cruz cuál es el ambiente allí después de lo que se ha vivido esta tarde en un partido que ha sido loco. Hola, Juanfran, muy buenas.
Hola, ¿qué tal, Juanma? Buenas noches.
Partido, bueno, que
sí,
parecía
extraño.
Que iba a ser un lío contra Las Palmas y no lo ha ganado la Unión Deportiva de milagro.
Sí, hubo dos tramos en el partido, uno de 80 minutos, otro de 14 si contamos la prolongación. Durante esos 80 minutos el español fue muy superior, fue 0-2, pudo haber aumentado hasta la renta. Y después de la entrada de Hernán Toledo, a falta de 10 minutos, logró dos goles la Unión Deportiva, uno de Remy y otro de Caleri. Tuvo dos opciones más, una por parte de Remy de cabeza, otro penalti, bueno, en este caso un penalti en el minuto 94, fallado por Jonathan Viera. Pero lo curioso de la situación es que el público durante los 80 minutos estuvo silbando el equipo, hubo pañuelos, se giraron al palco donde no estaba el presidente Miguel Ángel Ramírez, pero con el Ramírez vete ya, y al final del partido, después de todo lo ocurrido, hubo aplausos a la plantilla de la Unión Deportiva Las Palmas. El equipo también aplaudió al público y al final se olvidaron de esos 80 minutos y salió todo el mundo contento.
Gracias, hasta luego, Juanfran.
Hasta luego.
Pues ya saben que a ese equipo lo va a entrenar Paco Gémez desde el próximo, prácticamente 1 de enero, como quien dice, del año 2018, incluso un poco antes, podría coger al equipo Paco Gémez, después del acuerdo al que va a llegar con Ramírez en los próximos días y que será anunciado. Además de todo esto, ya está el Real Madrid en España. Llegó esta pasada madrugada. Hola, Miguel Ángel Díaz, muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Muy buenas.
¿A qué hora llegó el Madrid?
Aproximadamente sobre las 10 de la mañana ha llegado el equipo, que tiene día libre hoy y también mañana. Hasta el martes no van a empezar a trabajar pensando en el clásico del próximo sábado. Tampoco hubo una gran fiesta en ese vuelo de vuelta, en la que al principio, antes de despegar, fue protagonista la hija de Michel Salgado. Mariluz Salgado, que estuvo cantando en el avión, fue grabada por Raúl y bueno, dejó boquiabiertos a los jugadores del Real Madrid. Te digo que no hubo gran fiesta porque se llevaron a Abu Dhabi 24 botellas de champán. Solo una fue abierta en el vestuario, las otras 23 se quedaron allí. Los futbolistas luego cenaron prácticamente casi todos en el trayecto desde el estadio hasta el aeropuerto, y la mayoría de ellos pues aprovecharon la noche para dormir o ver alguna película. La buena noticia, aparte del quinto título conseguido en este año 2017, es que no hay que lamentar ningún tipo de lesión, ningún tipo de sanción, porque de haber sido algún futbolista expulsado se hubiera perdido, recordemos, el partido frente al FC Barcelona. Así que a partir del martes a preparar el clásico, a intentar recortar distancias y con el equipo, yo creo, bastante decidido, porque salvo sorpresa volverá a ser el mismo que derrotó en la final al Gremio.
Quédate, Miguelito, para la primera parte del tertulión por si hay que apuntar algo del Madrid. ¿De acuerdo?
Perfecto.
Y ahora lo que dicen los oyentes de este tramo final de Tiempo de Juego. Hola, Fouto, buenas noches.
Hola, ¿qué tal, Juanma? Ya saben, al 637-230010 o @tjcope, que es donde tuitamos esta noche. Con respecto al pasillo del Barça, nos escriben muchos oyentes, Juanma. Con respecto al pasillo y el Barça, dime de qué presumes, valores, y te diré qué careces. Si fuera el Madrid el que no hiciera el pasillo, hablaríais de prepotencia, pero como el que no lo quiere hacer es vuestro Barcelona, os parece perfecto, en vuestra línea. No hacen el pasillo porque son unos prepotentes y no se cree la excusa ni ellos. ¡Viva España! Como madridista me importa un grano de anís que el Barça nos haga el pasillo o no, dice otro oyente. Es increíble lo que se le permite a Luis Suárez, el manotazo en la cara y codazo en el cuello es de expulsión, pero nadie le castiga, vergonzoso, nos dice César de Cantabria. Y el Madrid no puede fichar a jugadores del Atlético Madrid porque hay un pacto de caballeros, pero el Atlético sí que le puede vender a jugadores del Barça para reforzarse. No entiendo nada, Taruguito, no dice por aquí otro oyente.
No, si el Madrid fichó a Teo, que era del Atleti. O sea, que ese chico no se ha enterado.
Viene caliente el territorio.
Sí, pero es cierto que se habló de un pacto que había.
Hace tiempo.
¿No?
Por cierto, mañana rueda de prensa 12 del mediodía de Ángel María Villar, expresidente de la Federación Española de Fútbol.
Sí, Ángel María Villar, la próxima comparecencia que iba a hacer, Juanma, iba a ser en este programa, en el Partidazo, pero la noticia que surgió el pasado viernes de la posible expulsión de la selección española del Mundial ha precipitado los acontecimientos para que Villar salga mañana a las 12 en rueda de prensa y diga y desmienta que él haya denunciado o mandado una carta a la FIFA para que ocurra eso. Porque ha habido varios medios que lo han dicho así. Él mañana va a desmentir eso y va a decir que, evidentemente, los estatutos de la FIFA se recoge que si hay injerencias del gobierno te pueden expulsar de una competición.
Pues mañana, Villar, protagonista. Estaremos atentos a lo que dice desde las 12 del mediodía. Esto es el tramo final, tiempo de juego. Llega el tertulión, hay noticias importantes.
Juanma Castaño.
Tiempo de juego.
COPE. Estar informado.
21D, Cataluña decide.
Cada vegada que ens posin una urna i en
directe... Los políticos tienen que estar para solucionar problemas.
Y sí, amb moro de ganas.
Mucha fuerza y a por ellos.
Sigue este jueves a las 7 de la tarde desde Barcelona con Carlos Herrera, las elecciones más decisivas de la historia de Cataluña.
¿Qué va a pasar y quién va a ganar y qué van a pensar o qué van a decidir los catalanes?
Con el mejor análisis de Ángel Expósito y Juan Pablo Colmenarejo desde la ciudad condal.
La sociedad catalana está absolutamente partida en dos.
El minuto a minuto desde todos los puntos informativos.
Comienza ahora mismo el acto con la presencia de los líderes independientes.
También en cope.es, en tu móvil y en redes sociales.
Está pasando. Estás en COPE.
Todos los años mi abuelo y yo trabajábamos en la misión. Construir un cohete para irnos los dos a vivir a la luna. Cada año íbamos consiguiendo las piezas. Casi lo teníamos. Solo nos faltaba el retrovisor interespacial. El año siguiente lo conseguiríamos. Pero ese año, cuando llegué a su casa, me di cuenta de que mi abuelo ya se había ido a la luna sin mí. Ahora soy investigador y vivo con otra misión. Intentar llegar hasta él y hasta los millones de personas que sufren Alzheimer. Colabora en fundacionreinasofia.es.
106.3 FM y 999 en onda media. COPE Madrid.
¿Sabes que me he comprado un Volvo V40 por solo... ¿Pero qué? Si no he dicho nada. Oye, esto es...
Hay precios tan espectaculares que pueden impactar demasiado. Eso pasa en la red de concesionarios Volvo de Madrid, que hay 175 unidades de V40 Volvo Select, vehículos de ocasión certificados, a un precio increíble. 175 unidades por solo...
Batiendo todos los récords, Aldán Company presenta la temporada 12 de Spinete no existe. Eduardo Aldán cierra el telón de este espectáculo que ha hecho reír y llorar a más de 1 millón de espectadores. Ven al Teatro Infanta Isabel a recordar tu infancia por última vez con Spinete no existe. Entradas ya a la venta en gruposmedia.com.
7.669.000 euros. 83.413.000 euros. De 4 al 13 de mayo.
esta Navidad toca regalar tenis. Entra en madrid-mediaopen.com y compra tu entrada.
¿Te preocupan tus ojos? ¿Tienes un problema ocular? Novovisión es la solución. Tratan todos los problemas visuales con calidad y confianza. Su equipo médico es de los más cualificados de España, con más de 20 años de experiencia. Infórmate 91 411 1111 o clínicasnovovisión.com. Novovisión. Cuidamos tus ojos.
Argüelles Automóviles tiene el placer de invitarle
a nuestra fiesta de cumpleaños.
Coches desde 3.000 euros. Financiación total y descuentos, descuentos, descuentos. Argüelles Automóviles. Galileo 5 y 7, Madrid. 91-447-8888 o en argüelles-medioautomóviles.com.
¡Feliz 51 aniversario!
¿Eres presidente de tu comunidad? ¿Quieres mejorar tus servicios de conserjería, vigilancia y limpieza en tu urbanización? Grupo Sercon. Especialistas en comunidades de propietarios.
Sercon. 91-528-6822.
COPE Madrid.
Juanma Castaño.
Tiempo de juego.
COPE. Estar informado.
Son las 12 de la noche, las 11 si nos escuchan desde Canarias. Hemos arrancado a las 11 y media este tramo final de Tiempo de Juego y a esta hora, como cada domingo, durante todo el año hemos tenido el tertulión y este es el último tertulión de este año 2017. Ojalá que disfrutemos de muchos en el próximo 2018. Hay que escuchar la radio y hay que hacerlo con atención, incluso cuando Lama, día 13 de noviembre, aquí en el partidazo, decía esto.
¿Qué día es hoy, Juanma?
Hoy es 13 de noviembre, lunes. Bueno, 13 de noviembre,
yo creo que Griezmann el año que viene va a jugar en el Barcelona. No, no, yo digo que el año que viene va a jugar en el Barça.
Día 13 de noviembre. ¿Qué día es hoy? 17, ¿no? 17 de diciembre, Guillermo Amor con Mónica Marchante.
Uno de los diarios deportivos de Barcelona, El Mundo Deportivo, publica hoy en portada una noticia lo suficientemente importante como para que te pregunte sobre ella, y es el acercamiento del presidente del Barcelona a la familia de Griezmann de cara a su incorporación el próximo verano.
Bueno, si lo dice el periódico es posible que sea así. Puede ser que haya habido un acercamiento, no lo sé, yo creo que puede haber buena sintonía, puede haber buena relación, puede haber pues conversaciones, lo que siempre se habla, ¿no? Los comentarios y rumores que vienen desde fuera. Y bueno, y entablando pues algún tipo de relación, por si hay alguna oportunidad, y es el trabajo un poco de club que se suele hacer.
¡Qué crack! Es que ha sido el menor desmentido de la historia.
Tal cual. Hola, Paco, muy buenas.
Hola. Lo importante no es lo que Lama creyera, ¿eh? Lo importante es lo que Lama dijo que había acuerdo Griezmann-Barça.
Sí.
Manolo Lama, buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches.
Muy buenas. Para que veas que yo me porto bien contigo, ¿eh?
No, conmigo no, te portas bien con la COPE.
Con la COPE. Emilio Pérez de Rozas, Barcelona, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
Muy bien. ¿Estás sorprendido con las declaraciones de amor?
¿Estoy sorprendido con las declaraciones de amor? No. No estoy sorprendido.
Vale.
No, porque yo aquel día lo recuerdo exactamente. Me creía Lama con los ojos cerrados.
No,
pero
lo que te pregunto es si te sorprende que un dirigente
acostumbran a negar,
claro,
eso es verdad.
No diga lo típico de no comentamos informaciones periodísticas.
Bueno, lo que ha dicho Guillermo Amor es que el Barcelona se ha acercado, ha sondeado, ha preguntado, bueno, y supongo que eso lo habrá hecho con muchos representantes, con muchos jugadores y con muchos entornos.
Miguel...
Y uno debe ser el de Griezmann.
Sí, claro. debe ser. Miguel Rico, hola Miguel.
Buenas noches, familia.
¿Te ha sorprendido?
Bueno, contando que soy el mayor beneficiado en su exposición, sí me ha sorprendido, porque con un sin comentarios habría sido suficiente.
Claro. El mayor beneficiado porque Miguel Rico lo está diciendo en Mundo Deportivo y está dando esta información también. Supongo que lo dices por eso, ¿no?
Sí.
José Joaquín Brotons, hola Broti.
Hola, buenas noches, Juanma.
¿Tú sorprendido o no?
Más que sorprendido, te diré, Guillermo Amor, antes de empezar las entrevistas con Mónica Marchante, tiene un papel frente a él de lo que le han ido comunicando todos los asesores de prensa del Barça. Por eso sí estoy sorprendido de la claridad, tanto en eso como en el pasillo. O sea, me parece que tenía claro que iba a decir eso esta noche.
A ver, pues mira, por alusiones. Mónica Marchante. Hola, Mónica, buenas noches.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas. Yo sí estoy sorprendida.
¿Tú estás sorprendida?
Sí.
¿Tenía ese papel delante con lo que le ibas a preguntar y más o menos crees que...?
Un momento. Con lo que le iba a preguntar, ¿no? Que yo no le paso las preguntas a nadie.
No.
A
ver, sigamos con, los temas que le podían caer en el examen.
Sí, suele tener unas notas. Pero yo tengo la sensación, sinceramente, de que esa pregunta, por su respuesta, no se la esperaba. Es la primera vez que un dirigente deportivo, ante una pregunta así, contesta de esa manera. A mí no me ha pasado nunca.
Tienes un chollo porque yo, que le conozco, sé que no sabe mentir. O sea, el día que claro. meta, se lo vas a notar inmediatamente.
Lo van a quitar claro. de ahí, lo van a quitar de ahí y ipso facto, vamos.
Bueno, más que un chollo, yo quisiera felicitar a Mónica en nombre de todos, porque es que cada entrevista que hace saca un titular o una noticia. ¿Eh?
Sí, no, te vino bien también estar en el partidazo el otro día, que fue cuando tratamos el tema del pasillo, de tal, no sé qué, te vino bien.
El partidazo el otro día me vino fenomenal, Juanma.
Sí, para muchas cosas, es verdad. Pero que ha habido actualidad en la entrevista de Amor. Cuando ha terminado la entrevista, ¿le has dado las gracias o él ha dicho...?
No, como siempre, lo habitual. Quiero decir, yo no tengo la sensación de otras veces, ¿no? Que se quedan como diciendo, vaya, me he equivocado. No, o sea, es que no... Por eso me ha extrañado muchísimo, de verdad te lo digo. O sea, igual que otras veces sí que te sales con una sensación. Yo, era una pregunta que había que hacer, pero no esperaba esa respuesta confirmando un poco algo que nunca se confirma en fútbol.
Gracias, Mónica. Hasta luego, ¿eh?
A vosotros.
Enhorabuena por la entrevista con Guillermo Amor, que suelen ser entrevistas de trámite, y hoy, insisto, ha dejado varias noticias. Ahora las comentamos todas. Me queda por saludar a Tomás Guas. Hola, Tomás.
Ya ves que cuando son de entrevistas... Ah, perdón.
¿Eres Tomás? Hola, Tomás Guas.
Hola.
Muy buenas. ¿Qué tal?
Muy bien. ¿Y tú, Chato?
Muy bien. Roberto Palomar. Hola, Roberto.
¿Qué tal? Muy buenas.
¿Cómo estás?
Muy bien, muy contento de estar en el partidazo.
Y David Albelda. Hola, bueno, David.
Esto es tiempo.
Muy buenas.
No hagáis líos, que luego sale el EGM como sale.
Vale, correcto.
Te digo ni una cosa ni otra, o sea que pues te digo lo que quieras. Estamos todos. Palomar, ¿te ha sorprendido a ti o no?
Me ha sorprendido, como a vosotros, en la forma, porque no sé dónde empieza el Guillermo Amor que quiere colocar el mensaje. Al final estamos hablando de una super multinacional que necesita un portavoz. ¿Y dónde empieza el Guillermo Amor que, como dice Paco, es que no sabe mentir? No sé dónde está esa línea. Y en el fondo no tanto, porque creo que Griezmann es jugador que calza en el Barça y luego además ya tenemos el documento de Manolo en su día. O sea que eso menos, pero la forma sí que me sorprende.
Me pregunta Rubén Martín, dice, si el Barça reconoce haber hablado con un jugador que claro, no tiene seis últimos meses de contrato.
Sí. Bueno, es que reconocerlo no lo reconoce, o sea, juega ese papel.
No, pero si además no habla con el jugador, habla con su madre.
Él dice,
bueno, entonces no hay problema.
Él dice, lo que dice Guillermo es que puede ser, o sea, como diciendo yo.
Sí, pero no Bartomeu, igual, Miguel, dijo en tu periódico que sí.
Espera,
¿no?
Vamos a
no, Bartomeu no ha dicho que sí.
A ver,
tampoco,
vamos,
¿no?
vamos a analizar
lo que dice.
Espera,
a ver, es que Bartomeu ha hablado con él.
Espera, a ver lo que dice Amor, a ver.
Uno de los diarios deportivos de Barcelona, El Mundo Deportivo, publica hoy en portada una noticia lo suficientemente importante como para que te pregunte sobre ella, y es el acercamiento del presidente del Barcelona a la familia de Griezmann de cara a su incorporación el próximo verano.
Bueno, si lo dice el periódico es posible que sea así. Puede ser que haya habido un acercamiento, no lo sé, yo creo que puede haber buena sintonía, puede haber buena relación, puede haber pues conversaciones, lo que siempre se habla, ¿no? Los comentarios y rumores que vienen desde fuera. Y bueno, y entablando pues algún tipo de relación, por si hay alguna oportunidad, y es el trabajo un poco de club que se suele hacer.
Con la familia.
Bueno, sí, en el periódico pone que se habló con la familia. Vamos,
sí, claro. Es que hablar con la familia no es hablar con el representante.
Sí, es que tiene Griezmann no tiene representante.
Lo lleva a su hermana, o sea, que la familia es la hermana. No,
y él mismo se lleva. Pero
la hermana hace asuntos laborales.
Sí. Pero tú, con la familia de claro. Portu del Girona.
tampoco sería mal jugador, ¿eh?
A ver, contar una cosa de
Lama.
Estáis de coña.
En el vestuario del Atlético de Madrid se da a Griezmann por perdido. Se da que va a ir al Barça, pero no de ahora. Yo te lo dije cuando fue en noviembre. Bueno, pues en el vestuario más o menos se da en septiembre que este era su último año que se iba a ir al Barça. En el club no se ve mal que se vaya al Barça. El Atleti siempre ha tenido buena relación con el Barça. Y cuando digo que no se ve mal que se vaya al Barça es porque en un momento dado el Atlético temió que el Madrid se metiera por medio. Y no solamente lo temió de pensamiento, lo temió de que pudo haber algún acercamiento a través de terceras personas, Antoine Griezmann, por parte del Real Madrid.
Se acerca todo el mundo.
Sí.
Está coqueteado con todas.
Y yo creo que en esta ocasión fueron la otra parte la que se acercó a Griezmann, no Griezmann la que se ofreció. Y yo creo que el club, evidentemente no puedo hacer aquí absolutamente nada, porque el club se limita, págueme usted la cláusula, cuando me la pague se lo lleva en papel celofán, pero ante la posibilidad de que se acercaran los vecinos, dijo, si se acerca al Barça, mejor que se vaya al Barça que se vaya al Madrid, porque dan por hecho que se va a marchar. Eso lo tienen muy claro, y tienen muy claro que se va a ir al Barcelona.
¿Te puedo decir yo lo que piensa el club de Griezmann? Lo que piensa el club en la zona noble de Griezmann, primero es que no lo aguantan.
Le va a dejar 100 millones.
No le aguanta, sí, le va a dejar 100 millones, pero cuando pasa lo que pasa en verano y le tienen que subir 4 kilos para que siga, entienden que eso es suficiente razón como para que se implique y se comprometa. Cuando están sabiendo que coquetea con el Barça, cuando saben que han llegado varios equipos y que él no lo desmiente públicamente, entienden que no está comprometido con el equipo y que lo que le están pagando no lo merece.
Si estuvieran enfadados con el Barça, esto se lo llevan a FIFA.
Lo que dice Manolo, los 100 kilos lo van a hacer el lazo y se lo van a dar a
por
esto.
Eso.
No, si es que no hay caso a nadie, que es que tú pones la pasta y te lo llevas.
Por eso.
Que es que la Leti en esto no pinta nada. Es la Leti tiene el jugador una cláusula, se remite a la cláusula y punto. El Atlético de Madrid no va a variar nada y el jugador va a ir al equipo que él quiera ir.
Si no hubiera mediado la sanción del Atlético, yo creo que ya estaría en el Barcelona.
Correcto.
Yo lo que creo es que el Atleti, visto lo visto, se equivocó el verano pasado. Lo tenía que haber vendido.
Correcto,
pero no podías fichar, hombre.
No, bueno, pero visto lo que hemos visto, o sea, que la estrella del equipo no le hizo un gol al Carabaj y ha acabado el Atlético, claro. Como ha acabado, lamentablemente, si bueno, podíamos echar bueno, la maquinaria para
el
atrás.
El Atlético ahora pero... te quiero recordar que va segundo en la liga, ¿eh?
Bueno, perfecto.
Sí, por eso.
Sí, pero se va a llevar una pasta.
Recordar, ¿eh?
¿Pero cuántos goles ha hecho Griezmann, Manolo?
De momento el máximo goleador.
Sí, ya, pero
¿cuántos?
El problema de la eliminación con el Carabaj.
El máximo goleador no es, ¿eh?
Ya, pero el problema de la eliminación con
ahora Griezmann.
Que al Carabaj no lo eliminaron por Griezmann. O sea,
no, hombre, por supuesto, juegan 11.
Ya,
estoy echando
la culpa.
No, pero no me digas tú a mí que este chico ha sido, esta temporada, el emblema y la bandera del Atlético de Madrid. No lo ha sido. No ha tenido un gesto cariñoso con el club para nada, ni con su gente para nada.
Eso,
lo cual, después sale el presidente y dice la chorrada que dice, pues ya parece ser que todo vale. Pero que yo digo que bueno, que muy bien, que se vaya al Barça, como si se quiere ir al Dinamo La Poronga Fútbol Club.
A lo mejor Cerezo dice eso porque sabe.
Lo último de lo último...
El gesto viniendo... cariñoso van a ser los 100 kilos, ¿eh?
Sí, claro. Bueno, esto no, que eso lo tiene es más, amor, Roberto, no tiene más remedio. Pero bueno, pensando que viene Costa y que viene Vitolo, yo pienso que si echáramos la vista atrás, el Atlético lo vendía en agosto.
Aunque se vaya por 100 kilos en junio, que es una cantidad jugosa para el Atlético de Madrid, mientras tú estás vistiendo la camiseta del Atlético de Madrid, tienes que tener respeto por la gente que te admira, por el club que te paga y por tus compañeros.
Pero si estamos de acuerdo, pero llegados ya a este punto, ya lo dijimos en su momento cuando andaba ahí coqueteando, hay que ser prácticos. Y la practicidad son 100 kilos. Se va a poner entre los fichajes más caros en la historia del fútbol.
Bueno, pero estamos juzgando la conducta de él.
100 kilos y le tienes un año más.
Pero un año, el año que está haciendo Paco no es Griezmann.
Es de cachorro. Ya acaba el año y repito, el último
otro medio
Griezmann. Si le quitas los goles de Griezmann, el Atlético estaría peor. No sé cuánto peor, pero...
Los goles y las asistencias, que no está mal tampoco.
Analizando solo
él ha hecho un mal mes, él hizo un mal principio de temporada, pero ha hecho un buen mes de noviembre y principio de diciembre.
Analizando...
El equipo va al segundo y ojo, que esto no ha acabado todavía.
Escucha un futbolista, Manolo.
No, yo quiero decir que analizando solo la operación económica, yo creo que es buena para todo el mundo, me parece.
Pero ya estoy escuchando a un futbolista.
Sí, sí.
Yo creo que es buena. Es verdad lo que dice también Antonio, que al final el comportamiento de él hasta llegar a todo esto, pues hay, bueno, lo hemos hablado aquí, ¿no? Que,
sí.
Horroroso. Muchas veces que ha sacado los pies del
tiesto. En el vestuario hay jugadores que no le gusta mucho ese comportamiento. Jugadores que se visten con él cada día.
Sí, pero ninguno lo dice.
Ah, bueno, pues no tienen por qué decirlo.
Ah, pues entonces no le gustará tanto. Si tuvieran...
Entonces, ¿cómo sabemos que no les
claro,
gusta?
Si fueran tan valientes...
Porque,
que
lo cuentan...
Todavía no escucha ni un solo jugador del Atlético de Madrid criticar a Griezmann.
Dicho esto...
Yo no.
En Barcelona, Emilio
sí.
Miguel...
Públicamente ninguno.
Públicamente no.
Emilio Miguel, en Barcelona, ¿buen fichaje para el Barça?
Hombre,
a mí me parece extraordinario.
Extraordinario para...
Yo vuelvo a decir que ya hubiera sido un gran fichaje en este verano.
A ver, a mí...
Y que sí es un gran fichaje.
A mí me parece extraordinario y también me parece... que sí que sigue sirviendo el ejemplo de que los futbolistas son ellos y ellos y ya está.
Yo no creo que sea el jugador que le hace falta a Barcelona, ¿eh? O sea, te vas a gastar 240 para sustituir a Neymar entre Dembélé y Griezmann, que es la misma posición, o sea, uno de los dos va al banquillo, o sea, tienes 100 millones en el banquillo.
¿Tú crees que va a jugar por fuera, Paco?
¿Dónde va a jugar si no?
Yo me lo estaba planteando. Por dentro no lo veo, pero es que por fuera no...
No, pero va a jugar de Iniesta o lo que sea.
Sí, hombre, o de Ter Stegen.
O de Pelé.
A mí me parece que era o uno o el otro. En realidad no me parecía ninguno. O sea, el Barça tenía que haber ido a por Mbappé. Esa por la que tenía que haber ido.
Pero Paco, a lo mejor el Barça se precipitó pagando lo que pagó por Dembélé.
Hombre, claro.
Porque si pagaste por Dembélé más o menos 150 millones y por Griezmann lo sacas por 100 millones, estás haciendo un chollo de fichaje.
A lo que voy es que vas a meter 100 millones en el banquillo. No te caben cuatro delanteros.
Bueno, pero
es verdad que hay que tener cuatro buenos delanteros.
No, pero
para
es que va a jugar Messi, va a jugar atrás el año que
viene.
Messi juega atrás el año que viene. Messi juega atrás el año que viene.
Bueno, perdonad, hoy se ha lesionado Alcácer y ha tenido que salir Alexis.
Sí, Alexis. Alexis.
Bueno, perdón, Aleix.
Si hubiera salido Alexis, hubiera sido otra cosa.
No, Aleix, te quiero decir que imagínate lo que tiene el Barça delantero.
Bueno, otra cosa tampoco, Miguel. Bueno, hubiera sido casi 9-0.
Pero lo que dice Paco es verdad, ¿eh? O sea, una cosa, el como fichaje, si es el Griezmann de verdad y nuestra caricatura de ahora, el fichaje es extraordinario. Es un delantero, el año pasado creo recordar que fue balón de bronce. Ahora, es cierto que con lo que tienes ahí, pues bueno, tienes un
problema. Pero Messi jugará atrás.
Jugará atrás o jugará donde sea, pero será uno, ¿no?
El año que viene Messi no será delantero.
Ahora os pregunto por el partido, por ese 4-0, que ha tenido poca historia, salvo los palos de Messi y el penalti fallado por Messi, que muchos interpretan como...
¿Y el gol anulado?
Y el gol anulado otra vez al Barça.
No ha sido anulado.
Bueno,
es que no lo han visto.
No concedo. ¿Cuántos lleva el Barça? ¿Tres?
En esta Liga, dos.
En esta Liga, dos, más el del Betis del año pasado.
Sí. En dos ligas.
No, tu foto, como estás diciendo, que esto pasa muy de vez en cuando, pues mira.
Hombre, el año pasado en 380 partidos pasó una vez.
No, al Barça tres.
No, el año pasado en 380 partidos pasó una vez.
Y pues este año dos, bueno, ya en cuanto.
Y este año en 16 jornadas pasó dos.
Es que le ha pasado todas las veces al Barça. Sí. Eso es lo que está diciendo.
Sí.
Ha pasado, no, porque por ejemplo hay un gol en un fantasma en la primera jornada del Getafe en Bilbao. Que nadie se acuerda de él.
Es verdad. Ah,
claro. Si es que nos acordamos de lo que le pasa a Gordo.
Claro,
nada más.
Claro.
Pero es que eso pone de manifiesto lo que te digo yo del primer día que discutimos el VAR. Lo que tú no puedes hacer en el 2017 es que una pelota que entra no la den.
Y el clásico,
y lo otro es otra cosa.
El clásico nace con algo muy tradicional también en el periodismo deportivo español, que es el asunto del pasillo, amor.
Bueno, nosotros siempre se ha dejado muy claro que se suele hacer cuando nosotros participamos en esa competición. O sea, cuando nosotros participamos en la competición, que haya un equipo que quede campeón, normalmente se suele hacer.
Debo entender entonces que no va a haber pasillo, ¿no?
No es el caso.
¿Esto ya está decidido? ¿Ya está hablado en el club?
No, una cosa que se suele hacer en el Barça. Cuando nosotros participamos en una competición, que el club que participa también pues queda campeón, se suele hacer. Y en este caso nosotros no estamos en esa competición, ¿no?
Emilio, ¿debería hacer el Barça pasillo al Madrid el sábado?
Sí, para que si gana y se pone a 14 puntos se lo haga el Madrid en la retirada luego.
Vale. ¿Rico?
Pues yo creo que no debe estar tan decidido cuando Valverde en la rueda de prensa ha dicho que tenemos toda la semana para hablar de esto. Hombre, yo creo que si el Madrid se va a ofender por no hacerlo, que lo hagan.
Bueno, pero también se ofendió el Barça en 2011 cuando se fueron del campo.
Pero
el Madrid, para entregar la Supercopa.
También entiendo que no es el argumento que da el Barça de que no es una competición que juguemos y no tendríamos por qué hacerlo. Pero si el Madrid eso se lo toma como una ofensa o una desconsideración, pues no hay ningún problema. Pasillo y listo, a jugar y a ganar.
Albelda, tú que has sido jugador.
Pues yo creo que debería hacerlo y creo que son dos clubs que deberían dar ejemplo, no en este caso, sino durante todas las veces estas, incluso cuando se ha pedido el campo para finales de Copa del Rey, y la verdad es que no están siendo ejemplos para... Yo creo que hay que olvidar lo demás y centrarse en lo deportivo, y como dos clubes deportivos, lo que toca es hacer pasillo y se debe hacer.
¿Lama?
Yo creo que se lo debería hacer. Se lo debería hacer el Barça al Madrid, el Madrid al Barça y cualquier equipo a cualquier equipo español que sale campeón en cualquier competición. Porque yo creo que eso no tiene nada que ver con el partido. Eso es señorío, y los grandes clubes, como dice Albelda, tienen que dar ejemplo. Yo creo que el Madrid y el Barça son precisamente nuestros dos escaparates mundiales para dar ejemplo de fair play.
Brotons.
Yo creo que es una decisión de los jugadores. Yo se lo haría. Yo haría el pasillo porque me parece que el Real Madrid ha ganado un título justo la semana antes que juega con el Barcelona. Ahora también te diré una cosa. Como asesoría de comunicación, la frase de Guillermo Amor es realmente brillante.
Lo de solo jugamos, solo lo hacemos en competiciones en las que jugamos.
Brillantísima. Es muy difícil encontrar la frase exacta para decir que no quieres hacer el pasillo.
Otra cosa es que sea cierta, porque al parecer hay...
Es la de los lavabos del Bernabéu, igual.
Son cosas distintas. Pero hay algún precedente, donde el Barça ha hecho algún pasillo.
Sí, por ejemplo, 2006 gana el Sevilla la UEFA. Siguiente partido de Liga,
más un partido que se atrasó por la lluvia, no sé qué, Sevilla-Barcelona, y Barcelona hizo pasillo al Sevilla por ser campeón de UEFA, y esa competición el Barça no la jugaba.
Sí, es que es evidente. La excusa es una chorrada tan grande como el debate periodístico que vamos a hacer y aguantar toda la semana sobre el puñetero pasillo, que le interesa solo a los forofos que hay en los medios de comunicación de Madrid y de Barcelona, y al campeón se le hace pasillo siempre.
Sí, porque además el pasillo se convierte como en una humillación, ¿no?
No,
pero digo
que... es lo que no debería.
Claro, que es que el asunto de que es que queremos que el Barça nos haga pasillo para que sienta una humillación.
Para humillarlo,
claro. O sea, que
pero escúchame una cosa, Pedro. Si el campeón del Mundial es el Sevilla, Las Palmas,
lo
incluso
que pasa
te
que tú
diría
también
el español, el Barça hace pasillo.
Claro, pero oye, que eso entiende la rivalidad.
Pues no, Tomás, si el finalista de la Copa no es el Barça, el Madrid es de su estadio.
Bueno, pues puede ser que sí.
¿Me entiendes? Y cuando entregaron la Supercopa en el 2011, el Madrid se fue del campo.
Bueno, pues muy mal hecho.
La excusa es igual que estamos arreglando los baños. Es la misma. Sí, o sea, son chorradas no decir
absolutamente.
No cedo mi campo para la Copa del Barça y no le hago pasillo porque es el Madrid. Oye, pues decirlo claramente. Pero
claro, fuera otro habría pasillo. Es el Madrid, no habrá pasillo. O si lo habrá, porque como ha dicho alguien, no sé quién, serán los jugadores los que dirán lo que
hombre,
lo que
pero hacer. Sería la leche que saliera Moro y con Mónica y dijera, no, el Barça como club no le hace pasillo al Madrid. A cualquier otro sí, pero al Madrid no le va a hacer pasillo.
Lo sabemos todos, chato.
Claro.
Esa pregunta estaba preparada y respondida en el papel de Guillermo.
No, pero escuchad, eso lo dijimos el otro día.
Para mí mal respondida. Es mejor que diga una parte importante
Paco,
de nuestra afición.
Paco, que tú eres muy temperamental. Paco, que no, que tú eres muy temperamental.
Bueno, pues nada, está
en comunicación esa respuesta es correctísima.
Sí, vale, magnífica en comunicación.
Es bastante mejor, mejor que la de los lavabos, por Dios.
Es la misma chorrada. Porque si sale y dice una parte importante de nuestra afición, no entendería que le hiciéramos el partido al Real Madrid.
La excusa es barata, José.
La excusa es una
cosa. Porque no jugamos esa competición, pero eso qué excusa es.
Pero se le acaba de demostrar Pedro Martín, ¿no? Con lo que ha dicho de la UEFA, que eso no tiene
esto
ninguna...
es lo típico que vemos en la liga inglesa o en otro deporte de tradición de no sé dónde y se nos cae la baba. Que vienes dos rivales de toda la vida ayudándose unos a otros, dándose la mano y tal.
Mira qué
aquí
fácil.
Pasa, y es lo que dice Pedrito, lo tomamos como una humillación al contrario y tenía que tener un tinte de normalidad que no tiene. Por eso la excusa
el término humillación se toma por un lado y por otro. Unos porque les gustaría que el Barça, a pesar de presentarse en el Bernabéu con 11 puntos de ventaja sobre el Madrid, le hiciera el pasillo al Madrid porque acaba de ganar el Mundial de Clubs y hay a unos cuantos de el Barça que entienden que es una humillación absoluta. Bueno. Hacer el pasillo a un Madrid en una competición que ellos no juegan ni les van.
Pero eso es verdad, eso que dices es verdad, pero como decimos todos, creo que coincidimos todos, los clubes están por encima de eso.
Si o sea, ya no se lo dice la Supercopa, ¿no?
Claro, no se lo dice la Supercopa.
Por eso acabo de decir que ya...
Habrá gente porque opinará de un lado y del otro, perfectamente,
que ya veremos.
Legítimo, pero que los clubes tienen que estar por encima de estas historias, entiendo yo.
Ya veremos cómo termina todo esto, porque después de que ya haya hablado Amor, también ha hablado Valverde, y Valverde ha dicho que él ni lo había pensado y que tenemos toda una semana para hablar de esto.
No, pero ha dicho, al parecer el club no hace pasillo en competiciones en las que no participa.
Bueno, pues lo hablarán los jugadores y si los jugadores les parece que hay que hacer pasillo, lo harán. Y si no, ya sabemos a quién hay que irle a preguntar.
¿A quién?
A los jugadores.
Sí, pero si se dejaran preguntar, el problema...
Los jugadores cuando quieren juegan y cuando quieren hacen el pasillo o no lo hacen. Eso está claro,
y
¿no?
Cuando quieren cambian de club y cuando no quieren no cambian.
O sea, no, en el caso del Barça con el famoso partido este que... La Unión Deportiva
y cuando
que se iba a jugar, que se acabó jugando. La primera propuesta del club era no jugar, dijeron, jugamos.
Y cuando quieren se inventan un medio
ahora
de comunicación.
Si hay que hacer el pasillo, también me parece que les corresponde.
Ya ha debutado Piqué con su medio de comunicación, ¿no?
No, todavía no, pero han anunciado cuáles son las tres entrevistas que tienen preparadas.
Una es Messi.
Messi, Suárez y Neymar.
Joder, anda, que empieza. No está mal, no está
no,
mal.
La verdad que...
Ha tirado de colegas.
Sí.
Creo que hay un clavo entre el madridismo para apuntar a ese medio. Está haciendo cola.
Oye, pues acabará haciendo a Cristiano Ronaldo porque...
¿Pero qué va a ser? ¿Por internet o cómo va a ser eso?
Sí, es una web de Estados Unidos.
¿Pero el pelotazo no sería Messi y Cristiano? ¿Juntos?
Sí, bueno, ya lo hará, no te preocupes.
No, juntos. Primera entrevista, Messi y Cristiano, cara a cara, sentado
luego. Desde luego, si alguien lo puede conseguir es Piqué.
Yo, ¿no?
Porque es más o menos el que tiene relación con los dos.
Hombre, ha jugado con los dos.
Por eso.
Como tenga la misma credibilidad de se queda, cierra en tres días, ¿eh?
Sí, no, pues lo anuncia con eso. La entrevista de Neymar la anuncia con la foto de Sequeda.
¿Sí?
Sí.
Pues claro. Es verdad, pues...
¿Las hace él las entrevistas?
Sí, claro, él las hace él.
Sí, se supone.
No, si ahora, entre los webs de los clubs, los Twitter suyos, el Facebook y el Instagram y esto, sí, nos vamos a morir de hambre.
Está la cosa complicadilla.
¿Sí? Que no, hombre, que no. Al final la gente sabe que lo que cuentan es lo que les conviene contar.
Evidentemente, o sea, no hay preguntas molestas.
Claro, o sea,
paño y masaje.
La gente que, masaje. Supongo paño que la gente masaje. Reclamará medios de comunicación más o menos independientes de los clubes de fútbol, digo
en
yo.
Todo, así, en todo caso, que le vaya fantástico, hombre.
Sí, hombre, por supuesto.
Hombre, estupendo, no, porque y, mira, allí.
Y a lo mejor, si eso es una excusa pues para escuchar más a menudo a gente como Neymar, como Messi o como Luis Suárez, pues fantástico. Aunque Suárez habla todos los días después de los partidos. Y por cierto, habla con una tristeza que da pena verle, de verdad. Mete dos goles, gana el Barça 4-0 y habla que parece que se está muriendo mientras está ahí con Ricardo Sierra. Pero ¿por qué no son más felices? Un poco
no, no,
más...
pues escucha, cuando era el partido de las 12...
Sí, estuvo, aquí es maravillosa.
Pero súper cachondo.
Pero ahora después de los partidos está como mustio.
Bueno, yo bajé mustio, le he visto muy tranquilo.
No, yo mustio.
Pues yo he visto tranquilo, yo porque mustio. Mira, no ha querido ni protestar el gol que le han tangado.
No, claro, ha dicho que él entiende que el juego de línea... Ha estado bien en eso, ha estado bien.
No, pues te digo que yo le he visto muy sensato en muchas de las cosas que ha dicho. Le ha quitado importancia a los fallos de Messi y tal. O sea, yo le he visto bien ahora que no ha cantado el villancico de la COPE. No, no lo ha cantado. Que no ha contado chistes... De martes y 13 tampoco, pero... Que...
Bueno, pues nada, son gente muy...
Hoy habrá sido el día que...
Sí. No le veo yo para que lo mates al hombre.
Yo que no le estoy matando, día... estoy digo que es un triste, que es un tío que ha metido dos goles, ha ganado 4-0 y es incapaz de sonreír ante la cámara,
pero
me sorprende
no triste,
mucho.
Pero no es triste siempre.
No, no.
No.
No, cuando está con Ricardo Sierra.
Pues debe ser
Ricardo. Ha sacado los coditos a pasear también, ¿eh?
Sí, ha sacado los coditos alguna vez, sí.
Sí, hoy ha sacado los coditos. ¿Queréis decir algo del partido? 4-0 y eso que... El mejor del Depor ha sido Rubén, el portero, que ha dado una exhibición. Si no llega a ser por eso y por los palos, vamos, una locura.
Ha hecho más palos que goles. Creo que sí tiene algo de histórico este partido, porque no recuerdo otro partido en toda la vida que Messi haya tenido más ocasiones de gol. Sin embargo, no ha metido ninguna. Para mí, aún así, ha sido el mejor del partido.
Y mañana le da
el chichi. Y el resultado, como han dicho bueno Liaño durante la transmisión y luego Cristóbal en la sala de prensa, el Depor se puede dar con un canto en los dientes porque han sido 4, como si hubieran sido 9, a nadie le parecería un resultado exagerado después lo visto.
Incluso en la entrevista de Mónica Marchante, el presidente del club ha dicho que han estado excesivamente blanditos para lo que debe ser un partido en Camp Barça.
Yo creo que podría haber sido la goleada más grande que ha metido el Barça en los últimos años.
Sí,
¿cuánto?
Sí, sí.
Una vez a la Almería, ¿cuánto metió? 8.
8 en Almería.
Ha sido un partido de entrenamiento total.
Le podía haber hecho 8 perfectamente.
Y han sido 4 goles, un gol tangado, 5 postes y un penalti fallado.
No, y un montón de mano a mano. Una de Luis Suárez, paradones de Rubén. No he visto nunca a un equipo tan blandengue como el Depor hoy. El Eibar se llevó 6 y defendió mucho mejor.
Sí. El Depor ha estado blandengue, pero el Barça presenta una candidatura al Bernabéu importante. Más allá de puntos y más allá de todo, va a ser un partido tremendo.
Va con 11 puntos de ventaja y con 4 en el centro del campo.
¿Quién llega mejor al Clásico para vosotros? ¿Madrid o Barça? El Barça, dice Emilio. Alguien, bueno, voy a dar la respuesta, la pregunta le voy a dar la vuelta.
Sí.
¿Alguien cree que el Madrid llega mejor que el Barça al Clásico?
Yo no creo que llegue peor.
Yo tampoco.
¿Tú no crees que llegue peor?
Yo tampoco. Yo los veo muy igualados como casi siempre.
Hombre, llega mucho más regular el Barça.
El partido es agónico.
No ha perdido todavía. El Madrid tiene un comportamiento irregular. Si es el Madrid del Al Jazeera, vete tú a saber. Si es el Madrid de ayer, parece un equipo fiable. Es que no, el Barça es más regular. Llegar llega mejor.
Pero Paco, es agónico para el Madrid. El Madrid no se puede poner a 14 puntos del Barça.
Ni siquiera 11. Para mí, ni siquiera el empate le valdría.
No, el empate es un desastre para el Madrid, hombre.
Bueno, desastre es perder, ¿eh? También te lo digo.
No, el siniestro total es perder.
En un clásico el siniestro empieza en el empate.
Sí, pero el empate es muy mal resultado para el Madrid.
Hombre.
Muy malo. En cambio, es un muy buen resultado para el Barça.
Bueno, de todas formas, siempre digo la misma frase.
¿El Barça jugará como le gusta a Manolo?
Siempre digo la misma frase. Yo digo que el Madrid y el Barça son los dos únicos equipos del mundo que cuando juegan en su casa son favoritos.
Por descontado, claro. Yo firmo
entonces,
de la posición.
Entonces juegan en el campo del Madrid. El Barça está muy bien, va líder, saca no sé cuántos puntos, pero juegan en el campo del Madrid.
11.
Pero juegan en el campo del Madrid.
Yo lo veo igualado, chico. Yo sé que te diga. Pues será el factor campo, es lo que yo veo un muy buen Barça, muy entonado y, como dice el Emilio, va a meter cuatro en medio campo, etcétera, etcétera. Pero ya me parece que el Madrid tiene argumentos para ganar el partido. O sea, vamos a ver, es que no van a jugar en el campo de
Aro. Si no los tiene el Madrid, ¿qué los va a tener?
Pues precisamente, pero te digo que favorito, pues yo creo
con
que
la BBC, además, con la BBC.
O con Al Jazeera, que ya están acostumbrados. Y si la BBC, o que la Radio Tirana Libre, yo qué sé.
Ahora hablamos de eso. Vamos a romper un momento que tenemos que hacer el bar de Pedrito, el bar de Cope.
¿Entró o no entró el balón?
Me encanta. El otro día no lo hicimos y hay que hacerlo porque la gente está pendiente de lo que viene.
Bueno, es dentro clarísimo.
Es la otra liga de Jacinto de Sosa.
Eso es. Versión 3.0.
No, pero va.
¿Expulsión de quién? ¡Deulofeu del tacón, gol! Se quejan los jugadores del Málaga. ¿Qué pasa? Si salió o no por la línea de fondo.
¡Levanta la bandera!
Que está escandalosamente fuera.
¿Se necesita el VAR o no?
No, se necesita gente que vea bien.
El VAR de COPE.
Se necesita gente que vea bien, me encanta.
No, no, cuidado. Cuidado, oye, no, ¿qué? Juanma. Cuidado, porque yo creo que es la frase del año, las dos, ¿eh?
Sí, sí, sí.
¿Se necesita el VAR? No, se necesita que vea.
Sí. Es que para ser árbitro hay que ver bien.
Bueno, pues vamos a ver si hubiera VAR, cómo va a ver el año que viene. Bueno, eso parece.
Bueno, y si el VAR funciona bien, y si el ojo de halcón funciona bien, porque en Francia se ha demostrado que ni el ojo de halcón funciona bien.
Bueno, pero tiene una fiabilidad del 97%, creo. No, bueno, por ciento.
Si tiene el 97%, no es perfecto.
Bueno, joder, ya.
Vale. Es que ayer pasó que claro, durante los minutos un marcador que no era real.
Ya. Es absurdo.
A ver, bueno, pues venga, dentro del absurdo, a ver, en el Sevilla-Levante, ¿algo que destacar?
Nada, aunque pitó Iglesias Villar. No pasó nada.
Aunque.
Atlético-Real Sociedad.
Hay un penalti de Llorente, una mano de Llorente dentro del área de la Real Sociedad, un posible penalti. Yo veo que mueve la pelota hacia el balón, que es motivo suficiente como para considerarla, la mano hacia el balón, que es motivo suficiente para considerar que es voluntaria, pero es discutible.
¿Habría entrado el VAR en esta jugada o no?
Si el que
no
está...
estamos en la moviola, Esto si no es moviola.
No, si el que está arriba, él interpreta que puede ser punible la acción, le avisa al árbitro, y el árbitro lo ve.
¿Puede ser el penalti o no? En la interpretación otra vez.
Claro.
Eibar Valencia.
Hay un fuera de juego de Andreas Pereira en el gol del Valencia, que en ese caso hubiese sido anulado. Es previo al gol de Mina.
Habría sido 2-0.
Fuera de juego de Andreas Pereira centra y luego marca Mina.
Aleti a la vez.
Nada.
Girona-Getafe.
Un partido con 43 faltas. 43. Y hubo una de las primeras, que no pitó un día, ha sido un codacillo de Cala a Portu, que le ha hecho sangrar por la boca. Yo creo que no llega a ser suficiente para pitar penalti porque están forcejeando y es un golpe. Pero bueno, también podría entrar el VAR. Pero yo creo que no es nada.
Celta-Villarreal.
Ahí Portu no ha hecho cuento.
Celta-Villarreal.
Nada.
Las Palmas-Español.
Las Palmas-Español, ha habido una jugada en la que se podía haber lucido el árbitro. Sánchez Martínez, que es el árbitro del clásico del sábado. Es un agarrón a Remy muy claro de la camiseta. Muy evidente porque además la camiseta es amarilla y se nota mucho en la televisión. Y me imagino que en el campo igual. Justo en la jugada en la que remata al larguero. Es decir, hay penalti, remata Remy al larguero y luego no es gol. Pues, del Cerro Grande el otro día, en el Málaga Real Sociedad Málaga, hubo una jugada exactamente igual. Como no fue gol, pitó penalti. Y ahí se luce, como se lució el otro día del Cerro, se tenía que haber lucido Sánchez Martínez.
Barça-Depor, el gol de Luis Suárez.
Bueno, el gol de Luis Suárez, que es se ha visto en una toma ya con la...
Y ojito que es de Rabona.
Con la portería perfecta, que es gol. Luego hay un penalti de Sar a Suárez en la segunda parte, que también tenía que haber entrado el VAR en ese caso a pitar penalti, y una agresión de Suárez a Sar al principio del partido que está al límite. Es decir, puede considerar agresión.
Con el VAR, Luis Suárez no jugaría el Clásico.
Y ya habría sido expulsado al principio del partido casi seguro. Es
el Clásico
lo mismo.
Y algún partido más, porque la redacción de ese acta, si se redacta lo que pasa en esa jugada... el balón no está a distancia de ser disputado.
Te voy a decir una cosa.
O sea, más de un partido.
No me extrañaría que el Barça vendiera a Luis Suárez teniendo en cuenta que llega al VAR para la próxima temporada, porque se puede perder media liga.
Esa sería una jugada en la que evidentemente el árbitro sería avisado por el árbitro de VAR y él tomaría la decisión si eso merece expulsión de Suárez o no.
¿Y Diego Costa? ¿Diego Costa el año que viene?
Pero me deja una duda. O sea, el árbitro ve que hay ese contacto Suárez con Char.
Ha pitado falta,
¿verdad? Interpreta que es solo falta.
Sí.
El de arriba sí le puede decir, es más que falta.
Claro, igual que en la jugada del Mundialito, de la roja que le hacen a Cristiano en el primer minuto. pita falta, ¿no? Y no enseña ni tarjeta. Sí. Pues el VAR tiene que avisarle y tiene que decirle que eso es roja.
Pues los del VAR de Abu Dhabi estaban mamados, claro, pero bien.
Pues sí. Te voy a decir ahora, Paco, los del VAR de Abu Dhabi eran, en teoría, los mejores que tiene la FIFA.
El que estaba en el VAR en la final era Heiger, que americano. Es el americano, que llevan, es la liga que más tiempo lleva el VAR.
Y si es, o sea, si el Heiger este dice, es amarilla...
No, amarilla no entra, no, amarilla no entra.
No se lo dice.
No, amarilla nunca. Claro. O sea, solamente rojas.
Ha habido, por ejemplo, en la Bundesliga varios casos.
O sea, un tío puede acumular 7 amarillas de VAR.
No,
en amarilla no te molesto.
Sí, 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 sí.
Ha habido varios casos en la Bundesliga de entradas que el árbitro ha sancionado con amarilla y luego el del VAR le ha avisado y dice, no, que es roja.
A Suso lo han expulsado, exacto, hoy con el Milán. Con el VAR en el 92, jugada. En el 92, por una patada.
Pero hay una cosa que daros cuenta. Una cosa. Ayer la patada del Jeromel este, que es una roja como una casa, el árbitro es un mexicano,
sí,
que en Sudamérica dan patadas hasta el vestuario.
Sí, sí, sí.
O sea, no, el VAR con un europeo, con un español,
sí, claro,
en la historia...
Ya dijimos ayer que es que en cada sitio se pita de una manera, y en unos sitios se consideran rojas, pues unas entradas y en otros no.
Esto es una cosa, una sección, que es que cuando llegue el VAR ya los oyentes de COPE estarán muy acostumbrados a este tipo de cosas, de jugadas, porque las van pasando.
Lo que es terrible,
pues, ha pasado otra en Italia más grande, no sé si la habéis visto.
¿Cuál?
Lo que es terrible,
que ha sacado el balón con las manos debajo de los palos.
Sí, pero eso no ha pasado nada.
Y es que no ha habido ni VAR.
Pues la Sampdoria, sí.
Pero que ha sacado un tío la pelota debajo de los palos.
Con
las dos manos.
Y sigue así.
Con las dos manos.
Y no era portero.
Ha sido el partido. No.
Ha sido la salida de un penalti.
Y el árbitro, ni se ha enterado el árbitro, ni el juez de línea, ni los del VAR.
Es que igual habían acabado ya. Los del VAR igual.
No, yo creo que estaban rellenando las cubas.
Sí, sí. ¿Qué decías, Brotón?
Que lo que es terrible es que esta sección que habéis inaugurado, bueno, que inauguramos hace ya algunas semanas, o sea, cada semana tiene 5 o 6 cosas.
Sí, sí, sí.
O sea, que a mí lo que me parece terrible es que a alguien no se le caiga la cara de vergüenza.
No. Esta sección lo que demuestra es que cada semana vamos a tener 5 o 6 acciones de VAR.
Y 5 o 6 grises.
Grises.
O sea, va a haber 3 o 4 claras de VAR, pero va a haber 5 de estar de interpretar.
Porque, por ejemplo, el gol de Suárez fantasma de hoy, en la televisión ha emitido la imagen buena como 35-40 minutos más tarde.
Sí, pero
a lo mejor esa imagen no la tenía los
árbitros. Sí.
Con el VAR la van a tener.
Sí, claro.
Pero
sí.
No, con el VAR no, con el ojo de halcón.
No, pero
el VAR no la tiene esa. El VAR
no tiene.
El VAR no triangula imágenes.
No, pero tiene una en la línea.
No.
Joder, que sí.
Que no.
A ver, vamos
que,
a ver.
Aunque no sea ojo de halcón, a tiene ver. Una cámara
la que
es...
La que ha metido hoy, que la ha metido...
Claro, pues esa...
no está en la misma línea...
No,
está
pues pondrán una en la misma línea.
A ver, el VAR no tiene ojo de halcón, pero hay una fórmula para que ese tipo de jugadas se puedan ver.
Claro.
O sea, no tiene ojo de halcón como tal, que te avisan, un pitidito, ha entrado. O sea, como tal.
A lo que voy es
si se ve.
La mano que decía de la Real Sociedad. Es que esa va a seguir siendo interpretada.
Claro, sí, las jugadas de interpretación sí van a ser.
O sea, el de arriba va a decir, a mí me parece que voluntaria, y luego el otro tiene que verlo.
Se nos está haciendo tarde. Fouto, están llegando muchos mensajes, ¿no?
Sí, al 637-230010.
Pues
también nos pueden mandar también los audios ahí a ese WhatsApp.
Ahora me los cuentas.
¿Qué estás pensando?
Escríbenos a @tjcope y en facebook.com/tiempodejuego.
Buenas noches. En el sorteo del sueldazo del fin de semana celebrado hoy, el número premiado con 5.000 euros al mes durante 20 años y 300.000 euros al contado ha sido...
48.967. Serie 29.
Asimismo, otros 4 números y series han obtenido cada uno de ellos un sueldazo de 2.000 euros al mes durante 10 años. Puedes consultarlos en juegos11.es. Mañana, como cada día, habrá un vendedor muy cerca de ti repartiendo ilusión. Buenas noches. Y recuerda, con los sorteos de la 11, la ilusión se cumple.
¿Has visto los nuevos tecnoprecios del Corte Inglés?
Esos pequeños seres que incluyen en el precio un montón de ventajas. Cuando compares precios, asegúrate de lo que incluyen.
20% de descuento en auriculares y altavoces Sony. Por ejemplo, tienes unos auriculares inalámbricos por 39,92 €. En Navidad, ¿quién te da más?
Los tecnoprecios, mucho más que un buen precio. Solo en el Corte Inglés.
106.3 FM y 999 en Onda Media. COPE Madrid.
Bienvenidos al 53 aniversario de Automóviles Argüelles. Ponemos 53 coches a precio de aniversario y para el resto grandes descuentos. Porque vamos a celebrar que en 53 años hemos hecho muchos más amigos que clientes.
Galileo 5, 91-447-8888.
Y argüelles-automóviles.com.
En mi casa el fútbol es motivo de divorcio. Yo soy de un equipo y mi marido del otro. Lo que se monta en casa. Bueno, a veces nos echamos a suerte a ver quién duerme en el sofá. Pero a la hora de venirnos arriba y celebrar la victoria... victoria de nuestro equipo, lo tenemos los dos clarísimo.
Después del fútbol, Atrapallada. Cocina gallega, gallega de verdad. Paseo de las Acacias 12 junto a Embajadores.
Tu compromiso mejora el mundo es el lema de la campaña de Navidad de Cáritas Madrid. Y en estas fechas, este lema cobra una fuerza especial para todos los que formamos Cáritas. Tu compromiso mejora el mundo. Es una llamada a la conciencia del ser humano. Comprometernos con los más necesitados y caminar con ellos por ese difícil camino que les ha tocado vivir. Cáritas Madrid. Tu compromiso mejora el mundo.
Afectados por hipoteca multidivisa. Nueva sentencia del Tribunal Supremo da la razón a un consumidor. Bachofer Abogados. Auténticos expertos en reclamación de multidivisa y cláusula suelo. 35 años de experiencia. Demande sin coste inicial. Bachofer Abogados. 926-4640. 926-4640. Bachoferabogados.com.
Un viaje con tu familia a un lugar apartado del mundo para ver el atardecer escuchando solamente el sonido de las olas del mar. No tiene precio. A ver si lo tiene. Pero es poco. Land Rover Discovery Sport, ahora con una oferta única. Descúbrela en landrover.es.
Descúbralo en Bruselas Motor, calle San Romualdo 15, Madrid. Teléfono 91-327-3939.
COPE Madrid. Juanma Castaño.
Tiempo de juego.
COPE, estar informado.
Estamos en este tramo final de tiempo de juego en el Tertulión. Miguelito está por ahí, ¿está todavía Miguel? Miguel.
Estoy aquí, sí, sí.
Joder, pues vaya, muy bien. Esta semana clásico, decías que no llega nadie con problemas, ¿no? Todos perfectos, incluso Bale. ¿Tú crees que juega Bale?
De titular, ¿no?
De titular.
Yo creo que tendrá unos minutos, si no hay ningún contratiempo. La semana es larga, como digo, va a haber 4 entrenamientos previos al clásico, porque el Madrid va a empezar a trabajar el martes. Y yo creo que, salvo sorpresa mayúscula, va a ser el mismo equipo que ganó la final al Gremio. No espero ninguna sorpresa en el once de Zidane.
Vamos a ver cuántas veces se pide esta semana la renovación de Cristiano Ronaldo, la ampliación de contrato de Cristiano Ronaldo con el Real Madrid.
Si es posible, sí. Me gustaría mucho, si es posible. Pero las cosas no dependen de mí. Lo que depende de mí es lo que hago dentro de campo. Yo no soy yo que mando en el club, ¿sabes? Los responsables. Yo hago mi trabajo dentro de campo. Lo demás no depende de mí. Así que, si es posible, me gustaría. Ya veremos.
Para nosotros es fundamental que Cristiano se quede toda la vida y hasta el final. Porque es uno de él. Está en su club, está en su casa y lo que ha hecho, lo que sigue haciendo, nadie lo va a hacer.
Él quiere quedarse en el Madrid, yo también, esto es la vida, que termine aquí su vida. Es un jugador espectacular, tiene contrato en vigor, el futuro tiene contrato, este y tres más, o sea que seguro que va a durar muchísimos años.
Este y tres más tiene.
Claro. Sí, se renovó hace nada.
Es que Cristiano en ningún momento, perdona Juanma, Cristiano en ningún momento está pidiendo que se le amplíe el contrato.
No, está pidiendo retirarse del Madrid.
No, está pidiendo que le paguen más. Y claro, Cristiano lo que está pidiendo es que le suban el sueldo.
Públicamente hay que decir que no lo está pidiendo.
No, efectivamente.
Bueno, no está diciendo nada públicamente, pero todos lo entendemos.
Pero ha cambiado un poco la respuesta, Paco, porque yo recuerdo a principios de temporada.
Pero es que si no está pidiendo más dinero, no sé qué está pidiendo.
No, pero bueno, él no ha dicho todavía.
Pero es que eso de que no lo está pidiendo.
No tenemos más vueltas a la bola.
Él no ha dicho que merezco que me suban el sueldo.
No, él no ha dicho nada, pero no nos engañemos ni engañemos a la gente. Cristiano Ronaldo lo que está con estas declaraciones es
pidiendo el dinero de Messi.
Pidiendo más dinero.
Pidiendo el dinero de Messi.
Quiere que se le paguen los 30 kilos que le va a costar el tema de Hacienda.
Claro.
Y considera que es injusto que él, con los méritos que está realizando sobre el terreno de juego, sabiendo lo que gana Neymar y lo que gana Messi, que él gana esto, que dirá la gente, joder, bastante gana, pues seguramente que dirá la gente bastante gana, pero él considera que por sus méritos debería estar a la altura de Messi y de Neymar.
Es una posición difícil, porque tú dices, cobra 25 limpios, 10 menos que Neymar y la mitad que lo que va a cobrar Messi, limpios. si tú piensas que por un momento eres Florentino Pérez, es una posición difícil, porque por un lado le dices, joder, pues sí, le doy 10 en los próximos 3 años, me invento un bonus, lo que sea, pero este que esté contento, y si hay que vender el año que viene, porque ya deja de meter goles, pues a este dinero no le va a faltar. O sea, el China, Estados Unidos o algún jeque de la Premier se lo va a poner y lo puedes colocar, aunque sea mal vendiéndolo, no sacando los 1.000 millones que tiene de cláusula. Pero por otro dices, joder, le acabo de renovar, si le planto a este en 35, Sergio Ramos me está llamando a los 5 minutos para que le plante en 15. Y Kroos
ya, pero
en
ese
10.
Es el mismo motivo que utilizó para no traer a Mbappé.
Pero
¿eh?
Espera un momento, ¿y por qué en el Barça no se produce ese miedo de voy a subir a 50?
En el Barça es que ya se han pasado el límite salarial. O sea, claro que tienen ese miedo.
No, digo que en el Barça también dirán, joder, es que si subo a Messi, va a venir Iniesta o va a venir...
No, pero Juanma, yo creo que en el Barça...
Messi es indiscutible.
Eso es, en el Barça yo creo que todos tienen el rol asumido, ¿eh? Yo creo que todos ven, todos, a Messi un puntito por...
Y en el Madrid, ¿no?
En el Madrid tengo dudas.
Vamos, sí, vamos, no. En el Madrid tienes dudas tú de que la gente no sabe que Cristiano es el que corta...
No, yo no hablo de la gente, hablo de compañeros.
No, los compañeros no lo saben, vamos.
El problema es que la renovación, que es de hace 13 meses, se le ha quedado vieja a Florentino Pérez por esas cosas de la vida.
No, por el mercado, por el mercado, por Neymar y por Messi.
Por el mercado y por Hacienda.
Y por rendimiento.
Y por Hacienda.
No, pero
vamos a ver. Y por Hacienda.
Lo de Hacienda es una verdad como un templo, pero yo pregunto, ¿los clubes tienen que estar a expensas de lo que pase en casa ajena?
Sí,
sí. Sí, entonces lo haremos más.
Yo creo que en todo, Tomás. Tomás,
o sea, yo renuevo a un tío.
O sea, todos lo tenéis claro. ¿Todos? Yo escucha, Paco. Sí.
No, es que yo no.
Ver, Paco, escucha.
No, yo no lo tengo.
A
claro.
Ver, dejadme un segundo una cosa. Los coches, al final, los que son más o menos de la misma gama, se mueven siempre en el mismo precio. O sea, porque fijan sus precios en función de cómo tiene la competencia ese coche.
Que Cristiano esté tasado en un sueldo equivalente, claro, a Neymar, a Messi, lo que quieras. Pero que digo, tú, llevando los dineros de un club, ¿se lo dabas o te lo pensabas?
Yo personalmente...
Yo que no lo tengo claro.
Yo me lo pensaba por lo que te digo. O sea, aquí sucede que hay un jeque que viene y rompe la baraja con Neymar. Y luego resulta que el Barça le sacude los 100 kilos de prima de fichaje a Messi y le pone una cosa estratosférica. Y yo soy el Madrid, que le tengo...
Yo te hago la cuenta.
¿Me permites
pero déjame que me haga la cuenta la vieja.
Una cosa, de uno en uno, por favor. Mira, está hablando Guas. ¿Has acabado, Guas?
No, porque ya me sé la cuenta de la vieja. Que es más barato darle a Cristiano que buscar otro. Eso me lo sé, vale. pero digo, escúchame.
Pero te la voy a hacer más sencilla. Cristiano le queda este y 3 años más.
Repito,
Cristiano lo que quiere es que le paguen los 30 kilos que le va a costar a
ti. Y yo, coño.
30 kilos.
Ah, no, a mí 30 también.
30 kilos entre 4.
Baratísimo.
Son
7
y medio por temporada.
Que sí, que la
repito,
la sé.
¿Qué pedo te tiras en el mercado que te cueste 7 kilos y medio más? Y
oye,
que te solucionen los soluciones.
Manolo Lama, que se lo dé, pero yo tengo mis dudas.
Para el Madrid son 60,
sí,
¿eh?
Sí,
no son 30.
Es el doble, ¿eh? Es una operación.
Claro, yo entiendo a Lama, pero ponte en el otro lado. O sea, que te toca decir...
No, pero Paco.
A ver, espera un momento que va a hablar Paco.
Imagínate dentro
de... Paco tiene que responder a una pregunta antes de hacer la reflexión.
Vale, pues venga, Paco, no puedes hablar.
La reflexión es, Paco,
tienes que responder a esta pregunta, Paco.
¿Florentino Pérez cree que lo que hace Cristiano Ronaldo no lo va a hacer nadie? Pues tiene que pagárselo.
Claro,
pues ya está.
Exactamente. Es que
no hay nada más. Pérez
va diciendo por ahí que es el mejor.
Y si,
pagarle como lo mejor.
Y si dentro
y luego
de...
en el año que ha pasado, este tío te ha ganado el Balón de Oro, te ha ganado el Debes, te ha ganado 5 títulos. Es que han cambiado las cosas en un año. Y el mercado, digamos que lo marca Messi un poco, ¿no? Es el que pone
el
baremo.
Y si dentro
de esta santísima trinidad es Messi. No puede ser que tu jugador, que en teoría es el mejor o el que más rendimiento está dando, sea de los tres el que menos cobra. O sea, suben los 3 por las escaleras a por el Balón de Oro y el que se lleva el Balón de Oro es el que cobra menos.
Dentro de 2 años, no está... 3 años y 4 años, resulta que Cristiano...
Ya, Paco, pero es que te lo está pidiendo ahora y la renovación es ahora y a lo mejor es ahora.
Sí,
insisto, si no hay Hacienda, no hay protesta.
Si puedo terminar, ahora se merece 70. 70 brutos, 35 limpios.
No, si es la Hacienda.
Emilio, calla,
si dentro
por favor,
de 2 años...
Es que es Hacienda, coño.
Que tiene 34 y 35 y 36, ya no se los merece.
Pero, Paco, que no harías torridos sin los 30.
A duales... Ya lo sé, coño, a mí que va a mirar la Hacienda. Y te estoy diciendo que si tú eres el gestor de ese dinero, entiendo la postura de Lama, pero entiendo la de Guas también.
Cuidado, y quiero decir una cosa con Hacienda. Y Hacienda provocada por Cristiano Ronaldo.
Pero Emilio, déjate de
Hacienda. Porque es el que está diciendo que le devuelvan el dinero encima.
Decía Albelda, con buen tino decía Albelda, bueno, pero es que al Madrid no le cuesta 30, le cuesta 60. Pues mira, Albelda, aun costándole 60, que son 15 por año, ¿qué pedo te tiras?
Bueno, y dale,
que por 15 no, millones
que cambie,
por
la expresión, por favor.
Que sí, pero, ¿qué pedo te tiras?
Que cambie la expresión, que es un poco desagradable.
De más, te dé lo que te va a dar.
Llamalo, pero si, no, imagínate, estoy... dentro de dos años hay que darle el finiquito, que le pagas claro, 200 millones por los otros dos años más.
Que si tú sabes como yo que no hay que darle el finiquito, si tú sabes que el Madrid... Cuando quieras, si lo has dicho tú, sí, cuando el Madrid quiera sacar
pero
a este jugador,
lo digo
lo
yo porque no me lo estoy jugando. Pero el que se juega la pasta
pero
pensará, ¿y si dentro de un año y medio claro, está infeliz aquí? Mira, no tengo mercado por él. Sí. Y le invito a que se vaya porque
o sea,
llega un acuerdo con Mbappé.
Que, por tanto, se va a arruinar por 45 millones.
Que no, no, no. Lo que te digo es que hay que liquidarle con 200 kilos.
Ahora, no, pero eso ya lo tenía firmado. Ahora lo que estamos hablando es de subirle 45 pero, más, Manolo, porque este año hay que darle 15.
Ah, vale, vale.
Claro,
Manolo,
es que
si lo valoramos
nos estamos
todo...
arruinando cuando nos interesa. Cuando no nos interesa, no nos estamos
Manolo,
arruinando.
Ya no es un tema broma. De arruinarse. Claro. Si lo valoramos todo, Cristiano es un jugador especial, del mejor del mundo o el segundo mejor o lo que quiera cada uno, pero es verdad que hay que valorar ya otras cosas, entre ellas la edad. Y tiene razón Paco, vamos a ver qué pasa dentro de tres años.
Claro que
y eso de que no dentro de tres años vendrá o no vendrá. Es que
oye,
eso son
Almeida,
hipótesis.
Que el Madrid se lo piense es legitimísimo. Sí, coño, sí, es que, ya, es, que pero... es así. Ahora,
oye, o sea, una cosa.
¿Sabes que está... lo que te vas a encontrar? A un Cristiano enfadado.
Bueno, pero a mí me dices, se inventan este año 10 kilos por bonus por ganar la Copa del Rey.
Eso, eso es lo que tienen que hacer.
Pues, bueno, pues este año, ¿vale? Pero es que... hipotecar el futuro, bueno, también tienes tu razón, que está hipotecado a 50
escucha,
anuales.
No, escucha, es que este si el Madrid, no, el si el Madrid dijera ahora mismo, le vamos a dar 10 millones de bonus a Cristiano por haber sido el FIFA World Player este y el Balón de Oro, nadie iba a protestar.
Bueno, primero que nadie se entera.
Claro.
No se entera nadie, claro. Pues,
o sea,
si,
ya
si
está.
No tiene por qué decirlo, Juanma. No tiene por qué, se los dais y se acabó la historia.
Bueno, sí se entera, claro. Perdón, porque en el vestuario las cosas se saben.
Claro, pero eso
o sea, sí, los tres minutos lo sabe Ramos y ya...
Pero creíste...
Y dale con Ramos, tú también, ¿qué pasa? Que la
es que Ramos coge... es el primero que llama a la puerta.
Pero es que solo te sale el nombre de Ramos a ti.
Porque es el primero que llama a la puerta.
Los demás son unos santos todos.
Luego te
pero
digo
Ramos
el orden.
Le han firmado un año más y ni se ha publicado.
Luego vienen los representantes de... y te voy diciendo los nombres, pero primero el primero que llama a Ramos seguro.
Modric, Kroos...
Pero que Ramos le han firmado un año más y ni se ha enterado la prensa y le han firmado un año más.
De todas maneras, Florentino, que es un tipo muy
pero
especial...
Pero esa noticia que la das ahora sí, de repente...
la, ya la dije hace poco, pero como tú
la
no
contamos,
escuchas,
la contamos.
Ah, vale, vale.
La repites cuando, al mes, cuando
y
pasa, ya la repites.
Un kilo.
Un kilito.
Bueno, de todas maneras, Florentino...
Otro año más le vieron.
Florentino es un tipo listo y sabe perfectamente lo que está negociando y lo que no está negociando. Yo creo que Cristiano es un hombre importante para...
Tú que hablas mucho con Florentino, ¿qué crees que va a hacer, Brotons?
Pues desde luego solventar la situación sin hacerlo público ni notorio. Eso es lo primero. Y lo segundo que me parece más importante es que la necesidad que tiene el Barça de Messi no es la que tiene el Madrid de Cristiano.
Bueno, pues visto los últimos títulos, digamos que la Copa de Europa, si no te importa, esta última es de Cristiano,
vamos.
El 80%.
Claro, como Cristiano juega solo y marca los goles solo.
No sé si juega solo, pero te recuerdo que entre cuartos, semifinales
principal.
Y final metió 10 goles en la Champions.
Actor principal en los 5 títulos del Madrid.
Totalmente.
Directísimo, Cristiano.
Creo que nadie puede dudar de todos los que estamos aquí.
El gol que hace pasar al Real Madrid a la final del Mundialito lo marca Bale.
No, lo marca Cristiano.
Bueno, no, lo marca Bale.
A ver ahora si el gol de Bale al Al Jazeera
sí.
es el gol
bueno,
de la temporada.
Claro, coño, es que al final es, ahí os quería llevar yo. O sea, que no son los goles, que es el equipo.
Yo aquí me alineo más con Albelda, Miguel y con Brotos. O sea, la diferencia que hay entre Messi y el segundo más importante del Barça no es la que hay entre Cristiano y el segundo más importante del Madrid.
Pues quitarle a Cristiano al Madrid.
No,
quitarle a Cristiano
¿veis? Pero es que lo exageráis todo. O sea, estamos diciendo que Messi es todavía más para el Barça que Cristiano
pero
para el Madrid.
Bueno, pues yo te voy a poner un ejemplo,
Ronaldo.
Paco. Messi, que yo creo que no hay nadie de esta tertulia que diga que niegue que está haciendo un principio de temporada espectacular, no hay nadie que lo niegue, lleva 3 goles más que Cristiano. Que está haciendo una temporada muy pobre. Pues lleva 3 goles más que Cristiano.
Y a 11 puntos que el Madrid, a 11 puntos que el Madrid en la Liga.
No te estoy comparando ni jugadores, Manolo, es importancia...
Como ha dicho Messi...
No, te digo importancia de Messi para el Barça, importancia de Cristiano para el Madrid. Cristiano para el Madrid es importantísimo. ¿El más importante? El más importante. Pues Messi para el Barça, más.
Sí, bueno, muy bien.
Yo creo.
Por eso gana el doble.
Puede ser, además... Puede que
pues no sabría qué decirte.
Puede que Florentino con la ficha de Cristiano también esté pensando en qué le tendrá que pagar al que venga en el lugar de Cristiano.
Claro.
Porque
Bueno, es que se vaya Cristiano, no,
y,
como es tan
si
bueno.
Hay, y si lo hay.
Es bueno,
si
pero.
Lo
hay.
No,
sí,
el,
es escucha... que, sí, pero será el que venga en lugar de Cristiano. Y querrá cobrar como pero el
Córdoba. Solo habría uno, no solo habría uno ahora mismo.
O dos.
¿Qué es que Neymar?
Neymar es el único.
O Mbappé.
O Mbappé, pero Mbappé, escucha. Mbappé.
Bueno, claro, pero cuanto más le pagues a Cristiano o a Messi, el día que les toque negociar para ser número uno.
Pero llegará un momento que no se tocará.
Ha dado Paco el detalle. ¿Cuánto gana Neymar en el PSG?
35. Limpios, ¿eh?
Limpios. Si se lo trae, si se lo quita al PSG, el Madrid.
Son 50.
No,
sí, pero a ver.
No se lo traerá más barato, ¿no?
Puedo hablar, Juanma.
No, sí. Digo, pero no se lo traerá más
quiere
barato.
Quiere hablar Emiro Pérez de Rozas.
No, pero espera que termine. No se lo traerá más
desde
barato.
Luego.
Pues si no se lo trae más barato, ya vale el doble de lo
más
que gana Cristiano ahora.
Más el traspaso que será
es que,
de otra galaxia.
Pero o sea, que
historia.
Le estén negando a este tío 15
millones. No,
pero estamos negando.
No le negamos nada.
Yo digo primero que tengo dudas.
Pobrecito, que no va a llegar a la
¿Puedo hablar?
Yo digo que tengo dudas entendiendo que
¿puedo hablar?
No se puede explicar el Madrid sin Cristiano Ronaldo. No
a ver,
se puede explicar.
A ver, Emilio, ahora, casi prefiero que interrumpas a que estés como un pobrecito.
No, si estoy bien. Lo único es que quería hacer un matiz sobre lo que ha comentado Miguel. Y a lo mejor igual hasta Miguel coincide conmigo. A ver, yo creo que estamos hablando frente dos futbolistas únicos, absolutamente únicos. Yo creo que ni en el caso de Messi ni en el caso de Cristiano Ronaldo podemos hablar de sustitutos. Y ni siquiera de gente que se le pueda parecer en el campo y parecer en el sueldo.
Coño,
entre otras razones,
un mes y me podéis a parir.
¿Puedo terminar? Entre otras razones, y ahora quería darle la razón a Tomás, entre otras razones, porque ese señorito propietario de otro avión que se llama Neymar no ha ganado nada. ¿Vale? Por lo tanto, ese señorito puede venir al Barça, puede volver y puede ir al Madrid y cobrar lo mismo que el Cristiano y de Messi. Pero es porque se lo darán, pero no porque se lo merezca o porque sea el hombre que va a ganar todo lo que ha ganado y ha hecho y toda la proyección que han convertido al Madrid y al Barça estos dos futbolistas.
Sí, pero...
Por lo tanto, es muy posible que cuando se vea Cristiano Ronaldo, ese sueldo desaparezca y hayan tres jugadores de 16 millones de euros en lugar de uno de 50. Y en el caso de Messi,
perfecto.
Lo mismo.
Te doy la razón en que Neymar no ha ganado lo que han ganado estos hombres, pero Neymar gana más dinero para el club que estos hombres. Y los...
No, gana dinero para él, para el club.
No, y para el club también.
No, para el club
sí,
no.
Sí, porque estos son negocios para el club. Y
muy
ya
poquitos.
Se encarga,
estos
ya,
dejan muy poquitos
ya
negocios
se encargará, sí, ya se encargará Florentino.
Estos hasta cobran por la foto oficial.
Ya se,
Miguel.
Siempre, claro, ya bueno. Se encargará Florentino de repartirse
sí,
el
sí,
dinero
sí,
como
sí,
se han encargado
oye,
los
yo lo que digo es que demuestren lo que ha demostrado Cristiano y Messi
no,
para
que
cobrar
eso.
Eso
no lo va a poder demostrar.
Porque si algo no dudamos ninguno de los de aquí... Ninguno de los de aquí es que esos tíos se merecen lo que ganan. Aunque a todos nuestros oyentes les parezca una auténtica barbaridad.
Sí,
que
pero
es. El mercado está así.
El único fuego que yo creo que Florentino no va a permitir es el de Cristiano. O sea, hombre, si esto arde, pues,
lo apagará.
Claro,
eso es evidente.
Bueno, pues
no, pero escúchame, Paco.
Es que lo va a tener
con pasta, claro.
Pero Florentino lo ha hecho siempre. Yo entiendo al presidente del Madrid que está en la labor de mantener la paz en el vestuario. Pero se le montó un incendio con Ramos y tuvo que mamar. Cada vez que se le montó un incendio, porque es que
porque
al final,
maman todo,
ha dicho
chato.
Guas o Roberto, al final claro. Los jugadores son los que tienen, si son buenos, son los que tienen la sartén por la mano.
Pero bueno, ha habido buenos que se han ido, ¿eh? Pero hay fuegos que tú
bueno,
no puedes dejar
buenos,
que vayan a mal.
Claro, buenos,
hombre, son buenos.
No, pero
claro.
Sobre todo si ganan y son un crecimiento para el club. Y Cristiano lo ha sido este año desde que renovó hasta ahora. El Madrid no ha crecido con Cristiano
oye.
Ronaldo. No se van a vender más edredones ni cosas de esas por lo que ha hecho Cristiano.
Y si no, está UGT o Comisiones Obreras para echarle una mano a Cristiano con este asunto que para eso están, para defender a los trabajadores que están en una situación de agravio respecto a otros iguales y semejantes.
No, a lo mejor sale el de los empresarios Rosell este, sale a defender a Florentino, que también va jodido de pasta el club del Madrid.
Sí, también. Bueno, podría ser. Interesante. Oye, cierra el Madrid 2017 con 5 títulos. Es el mejor año de la historia del Real Madrid.
Asombroso.
He leído un titular que me parecía un poco sobrada. Creo que ha sido en Marca, ¿no? Lo de más mundiales que Brasil. ¿Salió así en Marca? No lo
hombre,
sé.
Tenerlo
sí,
los
salió tíos. Así.
Sí, pero, o sea, vamos a ver, Paco.
No, para que un mundial de clubes no tiene el prestigio de un mundial de fútbol, de selecciones, perdón.
O sea, pues eso, ¿no? Más mundiales que Brasil.
Hombre, y uno se juega cada año y el otro cada 4, pero tiene más mundiales que Brasil. No, ahora dejando de coñas de los mundiales, es el año más redondo de la historia del Madrid. O sea, es que esto ha sido una cosa tremebunda desde el primer momento.
A mí lo que pasa, chico, que cuando es cierras, que cuando cierras el año más redondo a 11 puntos del,
bueno,
Barça,
bueno, pues, joder, y pues abres la sábana de trofeos, ves 12 Copas de Europa y 35 Ligas y te ríes. Y después, mire, estamos a 12 puntos, vamos a estar a 28. En agosto empezará otro. Ahora, este 2017
claro,
cierra pues el desideratum del Madrid, coño. Es el club más malo de la historia por años.
Juanma, hay cosas que son reales. Lo que tú acabas de decir, el Madrid está a 11 puntos. Pero claro, también es real que ha ganado 5 títulos este año.
5 de 6, ¿eh?
Y que eso no se lo quita a nadie. No, no, y que es el mejor año de la historia del Madrid.
También es real que esto del Mundialito es una castaña.
Bueno, escúchame, el Mundialito es una castaña, pero el Valencia no lo gana.
No, porque para ganar eso tienen que ganar otras competiciones que son mucho más fuertes.
Eso es una demagogia.
No, es que no es así, Manolo. Es una demagogia. Es que a mí, que gane la Champions tiene un gran mérito. Que gane la Liga Española tiene un gran mérito, pero el Mundialito, oye...
Al Mundialito tienen derecho a ganarlo todos los equipos que participan en todas las ligas de Europa. Y solamente lo gana uno. Con que, perdona...
Claro, que porque tiene equipos que pasar por no la mejor competición que hay hoy en día en el mundo, que es la Champions. Claro,
hombre, que esa es la más chunga, es evidente. Pero claro, bueno, que adorna.
No culpa del Madrid, que adorna.
Adorna el año, las supercopas, claro, y la europea, y la española contra el Barça, que claro, el rival también. Lo importante del Madrid en este tramo final del año, que es el mejor de su historia, porque es así, es que la irregularidad que tenía estaba haciendo que no se disfrutara del gran año en perspectiva.
Eso es.
Y yo creo que ahora el Madrid se tiene que agarrar a buenas cositas que se han visto aquí. Por ejemplo, Modric, yo voy con mis pedradas. Me parece esencial que Madrid vuelva a recuperar el juego de
qué partidazo,
Modric.
Qué partidazo.
Y el alemán.
Y que Bale vuelva a ser un tío útil y peligroso arriba, juegue poco o poquito. A mí me parece importantísimo, porque es que el Madrid ayer volvió a tener un gol. Después de 19 tiros en total.
Sí, sí, sí.
O sea, que y luego que se centren. Es un equipo que si está centrado, si no se lo toma, porque lo vimos el primer partido contra el Yacira.
A ver si lo entendido bien.
Eso fue...
Ayer salieron
no le tiraron a Keylor.
A ver si lo he entendido bien desde mi humilde morada, ¿no? Resulta que yo vengo yendo a Lama cada narración que el Madrid no juega nada y sin embargo gana títulos. Luego, el resultado para el Madrid sí vale, ¿no? No vale como el juego ni vale el camino que utiliza para llegar a ganar.
No, porque el Madrid yo pasé en Liga, jugó bien. No, no, y la yo Copa te digo de Europa ahora, te digo, fue
es que espectacular. Oigo que matáis a otros equipos porque juegan mal al fútbol y ganan.
No, Antoñito, según interese.
Claro,
no,
claro, David, claro.
De todas formas, yo que soy de los que defiendo cómo juega, como lo que utiliza el Atlético de Madrid para estar donde está, te digo que ya quisiera el Atlético de Madrid jugar el 10% de lo que juega.
Bueno, ya quisiera el Atlético de Madrid tener el 10% del potencial
por
que tiene.
Eso te digo.
Joder, esta noche estoy sorprendido que no ha salido el nombre de Zidane por ningún lado en este título.
Otro título que te dedica Zidane.
Por esto, ahí estamos. Es decir, no, esta vez lo han ganado los jugadores, ¿no, Zidane? Vale,
mira,
perfecto.
Cada vez que Zidane gana un título, el tuit que escribió Fouto el día que nombraron a Zidane entrenador del Madrid, gana en retweet, ¿sabes eso, no?
No. No, cuenta, el de la rueda.
Cuenta la historia, Fouto.
¿Y a qué vienes ahora?
No, porque me gusta mucho la historia, que es que me hace mucha gracia.
Bueno, pero no dije ninguna mentira.
No, pero cuenta. El día que nombran a Zidane entrenador del Madrid, Fouto escribe...
Benítez destituido, le sustituye un entrenador que ayer no le ganó la rueda.
Él escribió...
Muy bien.
Claro.
Escribió ese
8 títulos de 10 en 2 años. Claro. Enorme.
Vale, perfecto. ¿Cuántos retweets lleva el tuit?
Casi 10.000.
Casi 10.000.
O sea, cada vez que Zidane gana un título, ¡pam!, pues empiezan a retuitearlo. Pero bueno, es una opinión que tenía hace...
No, era una verdad, no era una opinión. Es que
no,
verdad,
bueno, pues
que
ya está. Y luego ha cambiado, evidentemente, pues se quedó retratado.
Era tan
está
sesgada esa información, era tan
me ha
tendenciosa.
La boca. Sí, pero bueno, tampoco es ninguna mentira, ¿eh?
Ojo, hombre, esta que dice me ha cerrado la boca. Enhorabuena.
Sí, no, bravo, bueno, sí, bravo, sí, sí, claro, sí. Me ha cerrado la boca, evidentemente. Claro.
No.
Ahora, mira, también no te digo lo que te ves, que no puede pasar esto por una coña de Zidane, de estos números. El Madrid de la Liga, de la Copa de Europa y de agosto jugó al fútbol maravilloso.
¿Tú, Brotons, le das algún mérito a Zidane en todo esto o crees
sí, hombre,
que...?
Claro que sí. Hombre, el mérito más importante de Zidane es que ha tranquilizado un vestuario que estaba alterado. Es decir, eso no se lo va a quitar nadie. Si yo a Zidane lo único que le echo en cara es que yo creo que técnicamente tiene muchas lagunas. Incluso en la dirección de equipo durante los partidos tiene muchas lagunas. Porque ¿qué pasa? ¿Que Zidane es el que fracasa frente al Al Jazeera o Zidane es el que triunfa frente a Gremio? Es que no acabo de entenderlo muy bien, ¿no? Al final,
pues si la adjudicas
final,
una, adjudicas
esto,
la otra.
Y está Albelda aquí esta noche y muchas noches. Esto es una cosa de jugadores, señores. Y Zidane,
ahora,
y el tuit que ha escrito o bueno, que escribió en su día, que escribió en su día el amigo Fouto, tenía toda la razón.
Esto no es solo una cosa de jugadores, porque Guardiola está demostrando que,
pero ¿cómo vas a comparar a Guardiola con Zidane?
Por eso te estoy diciendo que el fútbol...
jugadores los tenía Benítez.
Vamos, Guardiola es el primero
que dice... Pero si a Benítez no le dejaron trabajar...
El primero que dice que el fútbol de los futbolistas es Menotti. Y luego Cruyff y luego Guardiola. Sí. Para aceptarte tres. Guardiola es el primero que dice que esto es de los futbolistas. Y es verdad. Porque luego vendrá el entrenador más espabilado, más preparado, más lo que tú quieras. Eso es otra cosa. Pero esto es, esto es un juego de jugadores.
¿Qué están diciendo los oyentes del partidazo?
Y el fútbol
partidazo
también es de los millones que le han comprado.
Fouto.
Juanma, vives en los mundos de tartas de fresa y nubes de colores del periodismo, medios de comunicación independientes, no queda ninguno, dice por aquí un oyente. Bueno, es vergonzoso como habláis de...
He dicho con toda la intención del mundo, casi independientes.
Dice un oyente que es vergonzoso como hablamos de darle dinero a los futbolistas con los problemas que hay en la sociedad. Bueno, eso he dejado de ver el fútbol porque se ha convertido en un negocio de millonarios. Os sigo escuchando a vosotros porque llevo 20 años haciéndolo y me amenizáis las noches. Mira. Muchos mensajes sobre el pasillo. El hacer un pasillo engrandece más al equipo que lo hace que al equipo que lo recibe. Emilio, el Barça puso el riego del campo para el Inter para que no lo celebrara la victoria, te lo recuerdo, en el Camp Nou. El Barça sí ha jugado esta competición puesto que ha jugado la Champions, lo que pasa es que fue eliminado. Al final la decisión del pasillo la tomará el verdadero presidente del Barcelona, que es Leo Messi. Dice otro oyente que qué le pasa a Paco González con Portu, que siempre lo pone como ejemplo para todo.
Porque está que se sale.
Buenísimo el Portu.
Y que alguien le diga a Juanma Castaño que ni era la Copa del Rey de balonmano ni los Mundiales de Natación. Era la Copa Asobal de balonmano y los Europeos de Natación.
Muy bien, pues pido disculpas por ello.
Aceptadas.
Pero alguien se la va a cargar ahora.
Ya me parecía a mí, porque esta tarde he dicho yo europeos y cuando han hecho mundial le digo, ¿a qué la he cagado?
No, pues mira, al final la he cagado.
Estás arreglando.
Piscina corta, ¿no? Era, ¿no?
Sí, europeo, piscina corta. Mira,
ahí ya acertamos, era piscina corta.
No, fue la Belmonte.
Como de corta, unos 25 metros.
Unos 25, más o menos.
25. 25.
Exactamente eso, 25 metros corta.
Sí. Estamos en el tramo final de tiempo de juego. Enseguida más cosas.
Juanma Castaño.
Tiempo de juego.
COPE. Estar informado. Oye, Antonio, ¿y por qué nos gusta la Navidad? ¿A ti por qué te gusta?
Me gusta la Navidad porque suena a pandereta y a cascabel. Me gusta la ronda con sus instrumentos tradicionales, con los músicos por las calles entonando esos villancicos que uno canta desde niño. Me gusta la Navidad porque la música, también en Navidad, siempre es alegría.
Qué musical eres. A mí me gusta, pues eso, por compartir buenos momentos en familia, porque todos parece que somos un poquito mejores. Y ¿sabes una cosa que me encanta? La cara de felicidad permanente que parecen tener siempre los niños en Navidad.
En Mediodía COPE vivimos la Navidad contigo. ¡Feliz Navidad!
¿Cuál es el vínculo entre la inspiración de Ribera del Duero y el Sol de la Mancha? Alejandro Fernández, el precursor de la Ribera del Duero y creador de Pesquera, ahora con un hallazgo sorprendente. Vínculo, el sueño de un maestro, un tempranillo excepcional que ilumina la Mancha. Vínculo, otra obra maestra de Alejandro Fernández.
106.3 FM y 999 en Onda Media. COPE Madrid.
Un viaje con tu familia a un lugar apartado del mundo para ver el atardecer escuchando solamente el sonido de las olas del mar no tiene precio. A ver si lo tiene, pero es poco. Land Rover Discovery Sport, ahora con una oferta única. Descúbrela en landrover.es.
Descúbralo en Bruselas Motor, calle San Romualdo 15, Madrid. Teléfono 91-327-3939.
7.669.000 euros. 83.413.000 euros. Del 4 al 13 de mayo, junto a Madrid.
Esta Navidad toca regalar tenis. Entra en madrid-mediaopen.com y compra tu entrada.
Tu compromiso mejora el mundo es el lema de la campaña de Navidad de Cáritas Madrid. Y en estas fechas, este lema cobra una fuerza especial para todos los que formamos Cáritas. Tu compromiso mejora el mundo. Es una llamada a la conciencia del ser humano. Comprometernos con los más necesitados y caminar con ellos por ese difícil camino que les ha tocado vivir. Cáritas Madrid. Tu compromiso mejora el mundo.
Ocasión Plus, Ocasión Plus, Ocasión Plus,
¿qué te pasa?
Plus, Ocasión Plus, Ocasión Plus, Ocasión Plus.
¿Cómo?
Ocasión Plus. 1.500 coches de ocasión. Liquidación total final de año.
Amigo.
La agencia negociadora del alquiler ofrece un nuevo concepto de arrendamiento. El Tranquiler.
servicio por el que el propio gestor del alquiler asume el riesgo de los impagos, pagando directamente a los propietarios las rentas de sus alquileres, además de administrarlos y de ofrecer gratis el certificado energético. Practiquen Tranquiler con la agencia negociadora del alquiler. Teléfono gratis, 900-20-2011. agencianegociadoradelalquiler.com.
COPE Madrid. Juanma Castaño.
Tiempo de juego.
COPE, estar informado.
Estamos en los últimos 22 minutos del tertulión, del último tertulión de 2017, porque dentro de una semana será Nochebuena y estaremos todos a esta hora. Pues eso.
Discutiendo igual, pero en casa.
Eso es, discutiendo, pero en casa. Emilio, ¿tú en Nochebuena estás interrumpiendo todo el rato a todos los que están cenando y hablando y todo eso? ¿O eres tranquilo?
No, yo en Nochebuena hago de corderito.
¿De corderito? De corderito.
Manda un vídeo. Sí, sí.
No. Pues nada, que en una semana Nochebuena. Del Atlético de Madrid, Antonito, al margen de lo de Griezmann, que ya te va a dar otra semana de ardores.
Como lo vengo rumiando hace mucho tiempo, claro, contándolo a los oyentes de COPE, no me sorprende nada. No me sorprende absolutamente nada. Esos son los que defendían a Griezmann, que se comprometía con el equipo. Madrid Atleti sigue su camino, sigue haciendo muy bueno el código Simeone, que le llevó hasta lo más alto en los últimos 5 años, y ha vuelto a recuperarlo, y lo recupera con toda la intensidad e integridad que tiene ese código, ¿no? Gana haciendo lo justo para llevárselo, pero mantiene su puerta a cero y ese es su principal capital. Yo creo que el Atleti ahora tiene un calendario muy interesante, porque sale a Cornellá el viernes, pero luego le vienen todos los que hizo fuera de casa, le vienen luego seguidos dentro del Metropolitano. Y son partidos relativamente, entre comillas, con rivales que no son de la zona alta de la tabla. Así que, bueno, el Atleti sigue apostado y sigue pensando en que lo suyo es meterse.
No has dicho todavía el nombre propio, Fernando Torres. Estoy alucinando.
Bueno, pues porque yo creo que Torres se explica en el campo, ¿no? Fíjate, ayer tuvo 15 minutos, hizo el gol que le da 3 puntos de oro a su equipo, y Torres habló. Juanma, ayer habló Torres. Estabas tan preocupado el otro día.
No, hombre.
Habló Torres.
No, además, saques el tema, que lo habíamos hablado.
Habló Torres.
No me busques, que me encuentro.
Habló Torres y dejó muy claro que su mensaje no tiene que ver nada, absolutamente nada, con el de otros jugadores, compañeros que habitan en ese vestuario, porque en todo momento dejó muy claro su orgullo por hacer ese gol, su solidaridad y su alegría viendo a la gente cómo celebraba ese gol, y nunca diciendo que él fuera el autor de la victoria, ¿no? A mí Torres me parece que está para jugar, y que cuando Gameiro, Vieto y Correa no le quiten la razón, pues por lo menos...
Antonio, ¿por qué desvías?
¿Qué desvío?
O sea, lo de ayer fue un pestiño insoportable.
Ya, y cuando el Madrid gana títulos y no juega nada, no es un pestiño.
No,
vale,
hagas lo
vale
que te quejas
victoria.
Tú, que te acabas de quejar en un tuit de lo mismo. Es decir, no lo hagas. Es decir, lo de ayer fue un pestiño insoportable. Para que en el minuto 75 el señor Cholo Simeone tenga que reclamarle al fondo sur ese, a los ultrasur o como se llamen, o los frente atléticos, como
campo,
se llamen,
a todo
da
el
igual,
campo, a
tenga
todo
que
el
reclamarle campo. Que animen al equipo. Oye,
bueno,
de
eso lo lleva haciendo 3 años, que no debes ver los partidos,
o sea,
del Atleti. Lo lleva haciendo 3 años.
Es penoso el Atlético de Madrid.
Porque es penoso, a mí me parece una manera de incentivar, motivar y animar a su gente, ya que...
Pero si se pasó el partido, el público gritando y pitando a Tomás. Pero ¿por qué, Antonio, por qué no dices esas cosas?
Pero
no, dejemos de
Tomás,
hablar de...
Si yo lo digo en cada transmisión y me echan la bronca, Manolo me echa la bronca, díselo a Manolo, que es el que...
O sea, no lo dices porque no te deja Manolo.
No, que digo que pitando a Tomás, yo ya no hablo de pitos a Tomás.
Díselo tú al Cholo, que es el que le pone.
No.
Eres tan valiente cuando te vas a hacer una prensa, te vas a poner, levanta la mano y dices, venga.
Brotos acusa a Antonito, acusa a Lama.
Esto es...
Lama Simeone. Cholo, buenas noches.
Sí, Lama Simeone.
Es un futbolista muy necesario para el Atlético de Madrid. Y es el gran descubrimiento de la temporada.
¿Tomás?
Sí.
Después del Cristóbal Colón, América.
Bueno, no sé de Cristóbal Colón. De momento es titular indiscutible cuando tú pensabas que no daba dos patas a un bote. Es indiscutible para...
Yo digo que es un jugador más de la plantilla. Es que vosotros veis en Tomás a Vieira.
¿Sabes quién es un jugador?
A Patri Vieira.
¿Sabes quién es un jugador más de la plantilla? Torres. Tomás es
y Tomás
titular.
No.
Titular. Tomás es titular de la plantilla.
Vamos a ver, que te lo pongan en un tweet ahora. Tomás es más importante para ti que Torres en esta plantilla.
Ahora mismo para el Cholo sí.
No, lo acabas de decir.
Para el Cholo sí, es que es indiscutible. Mira los titulares, los partidos titulares que ha jugado cada uno.
Sí, sí.
Y los goles que ha metido
cada uno. ¿Y la culpa de Torres?
No, no, la culpa será del Cholo que lo pone. Pero mira los goles que ha metido Tomás, los que ha metido Torres, los partidos que ha jugado Tomás y los que ha jugado Torres.
Pero no hablemos de Torres o de Tomás. Hablemos de que ayer, un Alavés que ha cogido el Pitu con mucho acierto.
Oye, ojo, que ha mejorado muchísimo el Alavés.
Por eso te digo que estaba bien posicionado con un 4-4-2 en el campo. Es decir, una cosa muy sencillita, se las puso canutas al Atlético de Madrid.
Se las ponen todos. Sí,
podemos hablar de muchas cosas, pero mucho al final el Atlético de Madrid está donde está, ¿eh?
Claro. No.
Eso es lo que duele.
Eso
es lo que le duele a Brotón.
No, a mí no me duele, al revés. Tú sabes que no me duele. Tú sabes que no me duele porque voy al campo.
Ya lo sé, por eso.
No me duele.
¿Vas a todos los partidos, Brotón?
Voy a casi todos los partidos.
¿Te has hecho socio del Atlético de Madrid?
No, es que me pilla 10 minutos de casa.
Se ha hecho abonado, sí.
Ya, bueno, te puede pillar 10 minutos. A mí me pilla 5 minutos el cine y no voy al cine.
Ya, pero es que tú no vas al cine porque trabajas todas las noches. Es más complicado, ¿no?
Porque no tengo vida.
Sí, sí, la verdad es que, es decir, he sentido esa pasión no por el Atlético de Madrid, sino por ir a un campo de fútbol.
Ah, muy bien.
Es decir, y entonces me parece que sufro no porque el Atlético juegue bien o juegue mal, sufro porque a mí me gusta el espectáculo. Y cada vez que vas al Atlético de Madrid, lo único que no tienes es espectáculo.
Pues vete a la Gran Vía, ya lo dijo Maniche.
Yo creo que la gente claro, no.
Prefiero ir a la Latina, prefiero ir a la Latina.
Mira, yo ayer a un periodista reconocido que fue entrenador de fútbol me decía que disfrutaba mucho con el partido del Atlético Alavés. Y a la vista de un aficionado no es espectáculo. A la vista de un entendido que sabe lo que está pasando en el césped.
Ya, pero esto está hecho para todo el mundo, no solo para entendidos.
Pero cuando Brotón dice que...
Esta semana estoy tapadito porque a mí es que el Atlético contra el Alavés me pareció el Brasil del 70 comparado con el Atlético Madrid contra el Betis.
Contra el anterior, claro. Que fue...
Mira, lo más importante
era estar encerrado...
¿Quiere decir que se supera semanas...?
Sí. No, es que contra el Betis atacó una vez en 70 minutos, luego ya sí, un par de días
es
al
que
final,
para ti, Brotón,
por lo menos quería.
Una pregunta fácil, ¿para ti qué es jugar bien? ¿Defender mal y ganar o defender bien y no?
Para mí jugar bien es que el espectador se divierta con lo que hacen en el campo. Y desde luego, con lo que vimos ayer no se divirtió nadie.
Bueno, los de la Leti se divierte.
Claro.
No, los de la Leti. Tú estás en la cabina, Manolo. Cuando estás entre la gente...
¿Cuántos equipos hay que diviertan?
Pues en estos momentos hay bastantes equipos.
¿Ah, sí? ¿Cuántos? Dime uno solo.
Mira, el Barcelona divierte.
Vale.
¿Vale? El Valencia divierte. Yeah. Vale.
El Girona,
el Eibar divierte. Es decir, oye, hay equipos que divierten. Hay
yo
equipos
te digo que la
divierten.
Gente del Atleti no está triste con el equipo, ¿eh?
No. La gente lo que no está triste es con los resultados del equipo.
Bueno.
Porque va ganando.
Pues, tío, claro,
no está triste, pero no está entusiasmada con este equipo, ¿eh?
Yo
cada día creo que está más.
Ahí metido, yo creo que les está...
Pasa que tiene la ilusión de lo que le llega ahora.
Yo creo que cada día está más entusiasmado.
Está la expectativa de que este equipo va a ir a más. Claro. De que tiene que ir a más con lo que llegue.
Sin dos jugadores importantes, está ahí metido en la pelea.
¿Puede haber más fichajes, Antonio?
Sí, va a haber seguramente va a haber uno más. Bueno, nuestro compañero de marca, Roberto, está ahí.
Ha fichado a Rodri.
Dan que ficha a Rodri para el año que viene.
Rodri, el mediocentro del Real.
En este mercado
era del Atleti, ¿eh?
Sí, que lo echaron porque era bajito. En este mercado de invierno...
Y ahora mide 1,90.
Claro, esa historia...
Pesar pesa más. 20 kilos cuesta.
Esa historia es deliciosa. Me la han contado cuando fueron los padres a que el Atleti, cuando le dijeron que no podía seguir, le dijeron que era porque era bajito. Con un chaval de no sé cuántos años, 11, 10, no sé cuántos años.
Se ha pasado con grandes jugadores.
Con muchísimos.
Claro, por eso digo.
Con Jordi Alba.
Curioso.
O con Silva.
Silva en el Madrid.
Va a haber. El Atleti está planeando una incorporación para ahora en el mercado de invierno, aparte de Costa y de Vitolo. Y es un jugador de centro del campo. Vamos a ver si la pueden coronar, si no la pueden coronar, si no le piden la pasta que piden ellos, si tienen la pasta que piden, pero ahí están cocinando.
Bueno,
diremos el nombre.
Uno de los sonidos del día es el de J. Cuspinera, el técnico del CAI Zaragoza, que hoy jugaba contra Juventud y ha rajado así de un árbitro con el que ya por lo visto había tenido un encontronazo hacía tiempo.
El señor Martín Beltrán me gustaría que dijera que tiene contra J. Cuspinera. Me echó hace 2 años en Gran Canaria con una falta que si quiere la veo con él 200.000 veces. La tengo en el ordenador aquí mismo. La puedo ver con él 200.000 veces. ¿Bien? Martín Beltrán. Que diga que tiene contra J. Cuspinera. Y lo voy a decir muy claro. Si por mi forma de protestar me echa a mí, quiero verle echar al entrenador del Madrid por la misma situación, al entrenador del Barça, al entrenador del Baskonia, al entrenador de Unicaja, al entrenador de quien quiera. Y si el argumento es el mismo, yo lo acepto. Me callo, me la como.
Si el argumento no es el mismo, no me da la gana. No me da la real gana. ¿Bien? Pues entonces esta es mi forma de intentar enterarme, ¿no?, de qué tiene contra J. Cuspinera. Estoy jodido. Mucho. Mucho. Que J se tiene que ir de la puñetera liga, se irá. Si quieren que me vaya, me voy. Pero si ellos me piden respeto, que me respeten.
Joder, qué fuerte, ¿eh?
Poco inteligente.
Yo creo que la persona que le piden al tribunal...
Poco inteligente. Yo conozco una persona que ha estado hoy en el partido y es que no ha parado de protestar.
Pero no, él dice que lo ha hecho con educación y que no le ha hecho aspavientos.
Ya, ya, pero es que hace poco echaron a Marcelino, ¿recuerdas? Porque hizo aspavientos. Sí. Pero es que de verdad, es decir, el comportamiento de Cuspinera hoy no ha sido bueno. Si que le tenga manía, yo dudo mucho que Beltrán le tenga manía a Cuspinera. Lo que sí te digo es que hoy no ha parado de protestar. Y desde luego, es decir, ha llevado a su equipo al caos. Porque el equipo ganaba por 16. Por 16 puntos estaba ganando. Y ha acabado perdiendo el partido con una claridad... Pero es que además han expulsado a la estrella del equipo un minuto y medio después por dos técnicas en el partido. O sea, que ha llevado al equipo al desastre. Yo creo que un entrenador, primero, cuando tú estás tan nervioso como estaba ahora en estas declaraciones, es que realmente no tienes claro cuál es tu papel. Una cosa es el partido y otra cosa es el postpartido. Es decir, tú puedes protestar durante el partido, pero este espectáculo que ha dado, que hemos oído hace un momento, me parece que no ha sido muy inteligente.
Es que esto no te puede beneficiar en nada.
Ya, pero
absolutamente
bueno.
En nada. O sea, es un desahogo, ¿vale? Perfecto. Exacto. Pero es todo lo demás, a partir de ese minuto, es en contra tuya.
Yo no domino el tema. Me ha llamado la atención lo del J. Cuspinera, que es como si yo dijera JJ Protons cuando me refiriera a él, y JM Castaño y P. González. Pero debe ser que en el argot se le conoce...
Sí, hombre, es Jota de toda la vida.
Toda la vida, sí.
Además, es un buen entrenador, ¿eh? O sea,
sí.
Que es un buen entrenador.
Y joven, es un tío joven.
Estuvo en el Real Madrid también, este hombre. O sea, que... Es decir, realmente, el único problema, yo creo, es que cuando alguien, una vez que ha acabado un partido, es capaz de decir todo lo que ha dicho Jota Cuspinera, es decir, casi retando al árbitro, quiere decir que el primero que tiene problemas...
retando al comité de árbitros.
El primero que tiene problemas es él.
De cara al árbitro, sí que parece que le ha dicho que tiene una cosa personal.
Hombre, habría que preguntarse si, por lo que ha hecho él, echarían al entrenador del Madrid.
Vale, pues eso pasa en el fútbol, en el hockey y en el
naturalmente. Pero si Valverde estuvo escandalizado en un partido, gritando a todo el mundo y tal, no lo han echado. Simeone se pasa a los partidos. Mira, ayer Gil Manzano se acercó directamente a Simeone y le plantó cara a cara, ni 5 centímetros había entre las dos caras, diciéndole cállate ya porque no haces nada más que escandalizar. Eso a cualquier otro entrenador lo echan. Pero si es que eso pasa siempre.
Muy bien, antes de que os vayáis, un par de conexiones. La primera con Sevilla. Oliva, muy buenas.
Hola, Juanma. ¿Qué tal? Muy buenas.
¿Mucho bajón por allí?
Sí, mucho. Mucho, mucho. Y mucho trabajo que hacer por parte del club, del nuevo director deportivo que en su primer año ha dejado la plantilla con cosas por rematar y las va a tener que rematar en este mercado invernal y también en la vuelta de Berisso, que ha sido unas noticias del fin de semana sin duda, la vuelta del técnico argentino, una fantástica noticia y que pudo comprobar el cariño y el afecto que le dio la gente por el trance que ha tenido que pasar en las últimas semanas, pero también pudo comprobar cómo es esto del fútbol y cómo una vez que terminó el partido ante el Levante, la gente la broncó y le sacó incluso pañuelos. Así que tiene trabajo la dirección deportiva, tiene trabajo el entrenador y el cuerpo técnico, encabezado por Eduardo Berisso. Y sí que hay mucho bajón. Y la única buena noticia que ha tenido el fin de semana ha sido que el Valencia pinchó en Eibar y eso le permite al Sevilla seguir más o menos a tiro del rival por la pelea por la Liga de Campeones. Pero sí que hay bajón, y mucho. Así que veremos qué hace el equipo el miércoles en Anoeta ante la Real Sociedad. Veremos también si viaja Berisso, porque este fin de semana ha estado trabajando con normalidad, una vez que se incorporó por sorpresa, incluso sorpresa de los médicos y de los empleados a la
Pero el avión dicen que es otra historia, ¿no?
Sí, sí, le desaconsejan que viaje, pero a mí no me descartaban esta noche que pudiera hacerlo por carretera, por ejemplo, y marcharse el martes o el miércoles, porque tiene ganas de dirigir el equipo en el último partido del año.
Gracias, Oliva. Hasta luego.
Un abrazo hasta ahora.
Ballester, Hugo, en Valencia, bajón también después de la derrota frente al Eibar, ¿no?
Sí, no, bajón por las bajas. 5 jugadores titulares
importantes como Murillo, Garay, Guedes, Soler y Zaza no jugaron en Ipurúa, lo que viene a demostrar lo que venimos contando desde el pasado 7 de noviembre, que el Valencia tiene que acudir sí o sí al mercado de fichajes para reforzarse hasta en tres demarcaciones si puede, el delantero, medio centro y en banda derecha. El equipo pudo no mereció perder, pero tampoco mereció ganar, y eso fue lo más preocupante, que después del 1-1 de Santimina pues perdió un poco la ambición por ir a por los tres puntos, supongo que por lo sufrido dos semanas antes en Getafe, pero bajo no, si comparamos al equipo con la trayectoria de los dos últimos años, ya se habría firmado casi con sangre en verano que el Valencia llegara a estas alturas del campeonato en esta situación.
Desde luego. Gracias, Hugo. Hasta luego.
Hasta luego.
¿Algo que decir del Valencia, David?
No, que si uno pregunta si el Valencia es candidato al título.
Porque
te tiraste seis semanas seguidas preguntando, pues ya, pero no lo preguntas.
Yo no sé, pero bueno, por perder un partido no habrá dejado de ser candidato, ¿no?
No sé, pregunto. Yo como nunca lo vi, no sé.
Preguntas del tertulión.
Al ha salido ya.
Oye, por...
No, estoy aquí, pero ha dicho David, has contestado tú.
Claro. Toma, ala, por preguntar. Muy bien, David.
Es que yo me llamo Manuel David.
Manuel David, sí.
Pues fenomenal.
Sí. David, del Valencia, ¿quieres decir algo?
No, que yo creo que la temporada en general va por buena línea y ya lo ha dicho Hugo. Yo creo que de dónde venimos, yo me quedo con el presente donde estamos. Y tanto.
Mañana habla Villar a las 12 del mediodía. Y mañana habla Villar por primera vez en radio, aquí en el partidazo. Va a estar en el estudio de la cadena COPE Ángel María Villar. Ha concedido una entrevista a El Español y concede su primera entrevista en radio a la cadena COPE. Mañana, aquí en el partidazo. En la rueda de prensa, ¿qué es lo que va a decir a mediodía?
Principalmente va a decir que él no ha denunciado ante la FIFA el tema de las injerencias del gobierno. El viernes se publicó esa noticia, se dijo desde algunos medios que Villar había llamado a la FIFA, había mandado una carta, él no tiene absolutamente nada que ver, ha visto que ha entrado hasta el gobierno, hasta Mariano Rajoy, que ha hablado de eso, ha habido mucha alarma y ha convocado a todos los medios mañana para desmentir eso y decir que eso sí es cierto, que en los estatutos de la FIFA viene que si hay injerencias, no del gobierno, de un tercero en una federación que podrían retirar a su selección de las competiciones. Entonces, eso es lo que principalmente lo va a decir. Va a aceptar preguntas de los medios,
claro, si evidentemente. Una rueda de prensa.
Entonces, claro, luego ahí ya pues cada uno le podrá preguntar por lo que quiera, porque van a ser preguntas libres de quien quiera para allá y quien quiera preguntar.
Muy bien.
¿Dónde la da? ¿En la federación?
No, en un hotel en la calle
Atocha. Sí.
Hotel en la calle Atocha.
Sería bonito que fuera la federación.
Uh-huh. Bueno, la federación lo dudo porque le han cambiado hasta la llave del despacho.
Pues por eso.
Mañana a ver qué cuenta. Mañana Villar, protagonista. Preguntas del último tertulión de la temporada. De la temporada, no, de 2017.
No,
de 2017. Manolo Lama, a su mejor nivel, ¿con quién te quedas? ¿Isco o Modric?
Los dos son muy buenos. A mí me encandila más, me gusta más ver a Isco.
Paco González, en la entrevista con Florentino Pérez de ayer, parecía que os daba miedo preguntar cualquier cosa que le incomodase. ¿Hay alguna razón en especial?
Vamos, yo le pregunté las dos cosas que le quería preguntar. ¿Por Kepa? Y salió por peteneras. Y si le renovaba a Cristiano la empleaba algo todo, y salió por peteneras. Encima, oía con cierto retardo, era chungo.
Tomás Guas, ¿debería el Barcelona hacer el pasillo al Madrid? Ya lo has dicho que sí, ¿no?
Yes.
Albelda, ¿cómo se explica que el Valencia haga partidazos contra equipos potentes como Barça, Real Madrid o Atlético Madrid y luego pierda contra rivales de menor enjundia como Getafe o Eibar?
Pues porque todos los días las personas no están bien.
Desde luego. Brotons.
Hay algunas que casi nunca.
Brotons, ¿por qué crees que el Barça no ficha a Íñigo Martínez?
No lo sé, hay rumores con respecto a Messi, pero yo no me consta ni por tanto desconozco por qué no lo ha hecho.
Roberto Palomar, ¿te crees la versión de Froome sobre su positivo?
No.
Emilio Pérez de Rozas, ¿da miedo este Madrid de cara al Clásico?
¿Qué va?
Miguel Rico, ¿se mantendrá este año el Girona en primera?
Igual se va a la UEFA.
No lo sé, no, pero tengo que decir que ojalá.
Habría que preguntar más por el Español, que hoy con 0-2 se ha dejado empatar y no ha perdido de milagro. No ha perdido de milagro.
Porque el portero para el penalti
y tiene al Atleti en camino, ¿no?
Bueno, viernes.
El viernes 9 y media de la noche.
2-0.
Gracias a todos, os deseo que justo dentro de una semana estéis con la gente que más queréis en esta noche buena.
Que os toque la lotería.
No serás tú, dice Lama. Ni en un mensaje cariñoso se aguanta. Que la lotería ya nos tocó hace mucho tiempo, trabajando donde trabajamos y con quién trabajamos.
Te lo he puesto a huevo, digo, perdón.
Sí. Un abrazo a todos.
Saludos.
Juanma Castaño.
Tiempo de juego.
COPE. Estar informado.
Es tiempo de soñar, de buenos deseos, de nuevos propósitos, de buenas acciones. Es el momento para el reencuentro, para comprometerse con los demás y ser felices. Esta Navidad, sé parte de la solución para conseguir un mundo mejor. Sé parte de nuestro compromiso. Hazte de Cáritas.
106.3 FM y 999 en Onda Media. COPE Madrid.
Busque, compare y... ¡Solo en Ocasión Plus! ¡Liquidación total final de año! ¡Coches a precios que no volverán!
La Agencia Negociadora del Alquiler ofrece un nuevo concepto de arrendamiento. El Tranquiler. Servicio por el que el propio gestor del alquiler asume el riesgo de los impagos, pagando directamente a los propietarios las rentas de sus alquileres, además de administrarlos y de ofrecer gratis el certificado energético. Practiquen Tranquiler con la Agencia Negociadora del Alquiler. Teléfono gratis 920-2011. agencianegociadoradelalquiler.com.
¿Eres autónomo y estás harto del papeleo? Autonomo.es, la gestoría online para autónomos y pymes, desde 19,95 euros al mes. Y además, protección de datos, prevención de riesgos laborales, marketing. Autonomo es confianza. Y ahora el primer mes gratis.
Tu compromiso mejora el mundo es el lema de la campaña de Navidad de Cáritas Madrid. Y en estas fechas, este lema cobra una fuerza especial para todos los que formamos Cáritas. Tu compromiso mejora el mundo. Es una llamada a la conciencia del ser humano. Comprometernos con los más necesitados y caminar con ellos por ese difícil camino que les ha tocado vivir. Cáritas Madrid. Tu compromiso mejora el mundo.
¿Eres presidente de tu comunidad? ¿Quieres mejorar tus servicios de conserjería, vigilancia y limpieza en tu urbanización? Grupo Sercon. Especialistas en comunidades de propietarios.
Sercon. 915286822.
Doctor, llevo unos días con dolor de tripa, la mandíbula desencajada, lagrimeo, espasmos...
Obvio, es evidente. Usted ha ido a ver Corta el Cable Rojo.
¿Cómo lo sabe?
Porque está como yo. ¡Partido de risa!
Sí, 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 va a ser eso, sí.
Corta el Cable Rojo. La comedia más explosiva de la historia. Corta el Cable Rojo. Pequeño Teatro Gran Vía. Más información en gruposmedia.com.
COPE Madrid. Juanma Castaño.
Tiempo de juego.
COPE. Estar informado.
Fouto, que nos vamos, ¿no?
Venga, los oyentes.
Realmente la competición sí que participa, ya que va el campeón de la Champions del año pasado. Todo equipo que ha participado en la Champions se supone que puede participar en el mundialito del club.
Soy más del Barcelona que el mismísimo Joan Gaspar, pero ya está bien de tanta tontería que si Baño ni otro. El próximo fin de semana el Barcelona debería hacerle el pasillo al Madrid como campeón del mundo, eso está claro. Pero luego la próxima vez para un partido de la final de la Copa Rey, el Madrid que le ceda también el Bernabéu.
Eso es. Más o menos lo que decíamos nosotros. Pues nada, que nos vamos. Este es el tramo final del último tertulión de este 2017. Volveremos con el tertulión en 2018. Nos encanta que estén con nosotros cada domingo. Ha sido un placer. Mañana a las 11:30, el partidazo. Primera entrevista en radio de Ángel María Villar, expresidente de la Federación Española de Fútbol. Adiós.
Juanma Castaño.
Tiempo de juego.
COPE. Estar informado.